a saber si era verdad o no. Se intuye que no, pero que la conspiración ahí, pues esto lo alimentó bastante. Pero en teoría no es trata de blancas, en teoría se tiene la confesión de Miguel y lo que no se sabe es dónde está el cuerpo.
No, la última versión de Miguel, de que la mató solamente el hermano, esto no es admitido por el juez.
Soy Nadia Medina y estás escuchando Conciencia Criminal, el podcast de criminología y criminalística del IFPCF. El episodio de hoy es un episodio especial, es el 10º de la 5ª temporada y coincidiendo con que se cumplen 15 años de la desaparición de Marta del Castillo, vamos a estar hablando de ese caso, uno de los casos más mediáticos de España, uno de los casos más complejos que más ha traído de cabeza a los cuerpos policiales, ¿no? Y que seguro que de algún modo u otro sabéis un poquito de qué va el caso. Pero hoy vamos a estar Fátima Ortigosa, Ricardo Ortega y yo comentando aquí los tres a la vez cómo ha sido la investigación durante estos 15 años, qué errores policiales se han cometido, qué se podría haber hecho que no se hizo. Contestaremos también vuestras preguntas y además, de tanto en tanto, vamos a tener intervenciones de Elena Ortigosa, nuestra ya jurista de confianza que no está aquí hoy, pero sí que la tendremos en mensajes de audio en relación a algunas dudas también que nos habéis hecho llegar o que nos han surgido a nosotros tres mientras investigábamos bien el caso. Decir también que para este podcast, para este episodio, nos hemos visto el documental de Netflix ¿Dónde está Marta? Que recomendadísimo. Así que nada, hola Fátima, hola Ricardo, empezamos cuando queráis.
Hola, hola. Por aquí estamos además en un caso significativo. De hecho, me pilló mi primer año de estudio de ciencias forenses, de hecho, ¿no? En mi primer año, y además era un caso objeto de estudio que tuvimos también, porque estaba en la asignatura de arqueología forense sobre búsqueda y hallazgo de personas desaparecidas, que ya hablaremos respecto a este. Y es un caso que no ha parado de sonar de la última década y media.
Sí, eso
Hola, ¿qué
también.
tal? No he dicho nada.
Sí, hola Fátima. Comentar de lo que ha dicho Ricardo, que también estamos hablando de este caso porque a nivel formativo tiene mucho.
Sí, bueno, y aparte de eso, que se cumplen 15 años ya, que es un caso que no se ha resuelto, o sea, que sigue sin resolverse en realidad. O sea, sigue abierto 15 años después, es que es muy heavy.
Mira Alcácer
Sí.
también, que Alcácer lleva más, que lleva el doble.
Pues sí, yo diría que junto que estos dos, yo creo que son
Sí.
los casos así más mediáticos, más tosos, así que están sin resolver, ¿no? Aquí en España, de los que más, ¿no? Vamos, diría yo.
Sí, y un caso que parecía un caso fácil, ¿no? Desaparece una chica en su barrio y que han pasado 15 años y aún no se sabe dónde está el cuerpo.
Pero sí, la verdad es que este caso tiene tela, ya no solamente bueno, la cantidad de sesiones de juicio que hubo, sino la cantidad de implicados, toda la investigación policial y bueno, y todos los errores que se cometieron, ¿no? Que es un poco lo que más habéis preguntado cuando os hemos dicho qué preguntas, qué queréis del caso, ¿no? ¿Qué dudas tenéis? Y lo que más han sido, ¿qué errores han cometido tal? Pues ahí vamos un poco a analizarlo. Porque, a ver, a mí me pilló. Es que, claro, Marta tenía la misma edad que yo, era del 91, además. O sea, hoy habría hecho 33 años este año. Y a mí me pilló como muy, claro, con la misma edad, ¿no? 17 años tenía yo también, y la verdad es que lo viví como muy cercano, ¿no? Y mira que yo no estaba en Sevilla, ¿no? Pero, o sea, a mí me impactó muchísimo, y ya no solo que me impactara, ¿no? A nivel un poco no personal de, ostras, ¿qué le ha pasado a una chica igual que tiene misma edad, ¿no? Que imagino que muchas habríais pensado lo mismo.
Yo creo que impactó en general en los hogares de España, ¿no? Tanto las que éramos así más jóvenes por cercanía con ella, de decir, me podría pasar a mí, pero
Sí.
también padres, madres, en
Claro,
personas que
y sobre
lo
todo a nivel de
vieron,
prensa, ¿no? Que es que esto también lo vamos a
sí.
comentar, que es que era un bombardeo mediático, cosa que también fue uno de los errores, ¿no? Que es que estaba a todas horas en la tele, o sea, es que trajo para largo este caso.
Sí, igual en mi época pasó lo mismo, pero con Alcácer, que tenía yo las edades de esas chicas y tal también. Pero son más que para mí, era sobre todo un impacto para las chicas y tal. Tened cuidado, no subáis a esto y tal, porque ya, bueno, ya conocéis el caso de sobra, no nos meteremos en esto, ¿no? Pero sí que hubo un impacto social y una repercusión sociopolítica también muy importante a este respecto, ¿no? Se terminó de modificar determinados comportamientos, aunque bueno, a día de hoy tenemos BlaBlaCar, que bueno, que no se ha aprendido mucho a ese respecto, ¿no?
Pero
Pero
bueno,
bueno,
está fichado, ¿no? El que
pero está
conduce el
fichado.
BlaBlaCar está un poco y con cuidado igual, pero
Y según qué
no.
parte del mundo es mejor ir en BlaBlaCar o ir en Uber que ir con taxi oficial. Hablo de cuando voy a Latinoamérica, por ejemplo. Que te recomiendan, es mejor en Uber, es mejor en
Siendo turista extranjero, ¿no? O
para.
sea,
Sí, eso es.
y bueno, Comentábamos antes lo del documental de Netflix que nos hemos visto para este episodio, así como un poco por refrescar el caso, ¿no? Una de las cosas que más me ha gustado de este documental es que empieza con la siguiente cita del psiquiatra y psicoanalista francés Jacques Lacan, que es: el primer símbolo en el que reconocemos la humanidad es la sepultura, ¿no? Y esto enlaza con una de las preguntas barra comentario que nos han dejado por redes, que es de Sara, que dice: yo hay días que todavía me acuerdo de este caso, ¿no? Sin venir un poco a cuento. Y es precisamente por esto, porque a Marta no se le dio una sepultura, ¿no? Y aunque se tenga el 99% seguro que está fallecida, falta eso, falta un lugar, ¿no? Falta un sitio.
Sí, que es lo que más impactó, bueno, lo que más a la familia le sigue todavía, sigue sufriendo por ello, ¿no? O sea, siguen con esa espina de, por favor, es que necesito el cuerpo de mi hija. O sea, el sufrimiento no acaba, no para ellos hasta que no lo tienen. Y ya es como que, bueno, pueden seguir con el duelo, ¿no? Y tal.
Que es algo que hemos comentado en este podcast algunas veces, ¿no? De por qué se abren las fosas, por ejemplo, de la guerra
Exacto.
civil en España,
Claro,
por qué
memoria
se
histórica.
recuperan cuerpos, sí,
Cualquier
exacto.
conflicto armado, realmente, muchas de de cualquier conflicto armado, sea del tipo que sea, el hecho de no recuperar un cuerpo hace que no puedas cerrar el ciclo de dolor que supone el haber perdido a una persona, porque no sabes qué ha podido pasar con él. Entonces, cuando este cuerpo vuelve a casa, ya puede decir, hostia, ya puedo cerrar este ciclo porque ya tengo un sitio donde sé que está esta persona.
Pero vaya, que a día de hoy nos empezamos un poco por el final, ¿no?
Sí.
Eso es. A día de hoy todavía no sabemos. Bueno, esto yo creo que todos los oyentes de España ya lo sabrán, pero bueno, para todos los oyentes que tenemos de Latinoamérica, sobre todo, a lo mejor no
Claro.
conocen tanto, o sí, no lo sé, pero bueno, a lo
No
mejor
lo
este caso
sé.
no les suena, ¿no?
Que
Así que
nos
bueno,
lo
también
envíen por
un
mensajes
poco
a
para
redes.
ellos. Bueno, porque aquí vamos a contar muchas cosas que seguramente, pues muchos de esos no españoles ya sepamos, porque ya hayamos visto, ¿no? Que sí los implicados y tal. Es que es un caso que a todos nos suena al final, ¿no?
Nos
Y
lo
nos
hemos
bombardearon
comido
por los
entre
siguientes de
diarios.
Latinoamérica.
Antes de explosión de redes y tal, que era sobre todo televisión, radio, prensa y tal, estaba por todas partes.
Sí.
Luego ya hubo un poco más de variedad cuando tienes todo esto, porque no había otra forma de poder casi entretenerte, ¿no? De tener noticias que no fueran por lo oficial. Ahora ya, justo que llegó en el momento de este salto del fin más o menos del inicio del cambio de la información tradicional a otra más abierta, más en tiempo real, como es la de redes sociales, ¿no? Entonces, justo es en ese impasse, por lo tanto, a nosotros nos tocó, ¿no?, verlo todos los días en televisión y tal, pues porque los medios que teníamos de entretenimiento eran bastante más complicados, ¿no? Porque son 15 años, al fin y al cabo, las tecnologías han avanzado muchísimo desde entonces, ¿no?
Sí, que
Tenemos otras
ahora
opiniones en
también
tiempo real.
los casos se expanden muchísimo por redes, no sé si para bien o para mal, ¿no? Pero que este es un caso que nos hemos comido todos al mediodía en el telediario porque era lo que se veía en aquella época, ¿no? Hace 15 años.
Sí, eso es. Coincidiendo también un poco con los primeros pasos de la arqueología forense en España, fue interesante también, porque se utilizó como ejemplo. Nosotros en las clases nos lo utilizaban mucho como ejemplo. Investigamos mucho, pues, los primeros, ¿no? Los primeros que hubo más información por el carácter mediático y tal, porque es que hubo hasta 70 intervenciones. Entonces, las dos primeras, tanto la del río como la de la finca, se siguió en tiempo real y utilizamos ese material para estudiar, para saber que sí, que no y tal, que faltaba, que no faltaba, etcétera, etcétera. Y coincidió además con el nacimiento de esta disciplina, o bueno, consolidamiento, ¿no? Realmente, porque empezó como unos 8 o 10 años antes. Entonces, justo llegó un momento adecuado para poder expandir la profesión y además de ver de qué manera hacíamos falta también dentro del mundo judicial.
Vale, pues comenzamos un poco contando los hechos, desapariciones y primeras denuncias. Bueno, como hemos dicho, eso se cumplen 15 años, este 24 de enero, o sea, Marta desapareció a la noche, tarde noche, del 24 de enero de 2009. Tenía 17 años y queda por la tarde con Miguel Carcaño, primer implicado que aparece, protagonista de esta trama. Miguel Carcaño, 19 años, estuvo saliendo con ella un mes y medio, pues la típica relación de adolescentes, ¿no? De salimos un mes y ya está, ¿no? Pero ya la habían dejado. De hecho, Miguel tenía otra novia actualmente. Y el caso es que queda con él por la tarde, le dice a la madre que para aclarar unas cosas y se va y la madre ya no la vuelve a ver más. Empiezan a llamarle a las 9:30 de la noche, no contesta el móvil, llaman a los amigos, pues lo típico que haría cualquier padre, ¿no? O sea, no contesta a mi hija, pues voy a llamar a los amigos. Bueno, la mía la primera, ¿eh? O sea, yo, si a esa edad no contesto a la segunda llamada, vamos, ya, o a la primera, ya estaba llamando a toda la agenda que tenía de todos mis conocidos, amigos y de todo. Y bueno, llaman a Samuel Benítez, otro de los implicados protagonistas, que era íntimo amigo de Miguel. Claro, como sabían que la última información que tenía era que estaba con Miguel, pues llaman al amigo de Miguel, preguntando, oye, ¿sabes algo de Miguel que había quedado con mi hija, tal? Y se lo cogen dentro de una discoteca. Y le dice el Samuel este, Samuel Benítez, le dice que Miguel dejó a Marta a las 12 de la noche en una cristalería que estaba al lado de su casa. Pero aún no eran las 12 de la noche cuando le dice esto. O sea, yo creo que aquí es la primera cosa rara ya, antes de interponer cualquier denuncia, que ocurre, ¿no? O sea, que de repente el amigo le dice, no, este ha dejado a Marta a las 12 y no son las 12 aún.
Que se lo ha
Ya.
inventado, vaya, y se lo ha inventado mal.
O ya lo tenía
Rápido.
organizado, que tenía que
Sí.
decir eso, ¿no? Algo raro hay ahí,
Sí,
¿no?
sí.
Cosita rara, ¿sabes? Bueno, una amiga de Marta que sale en el documental, Eva, también pues muy implicada en todas las primeras búsquedas, ¿no? Llama a Samuel, al final pues se conocían entre todos, ¿no? Y le dice Samuel que está en una discoteca a 15 kilómetros y tal. Y llama al cuco, Javier García, otro de los implicados, este menor de edad, de 15 años, que le dice no saber nada de Miguel. Y esto dice la amiga que le parece muy raro porque siempre andaban los tres juntos. Entonces ya la amiga ya, sabiendo que ya no contestaba el teléfono y que había como algo extraño entre estos tres chicos, pues ya, claro, se empezó a preocupar también, ¿no? Ya pasan las 12 de la noche, lógicamente ya salen a buscar a la calle, ¿no? Los padres, y lo primero que hacen es pues ir a casa de Miguel, que era un bajo, y llaman al telefonillo, llaman a la persiana, pero ahí no contesta nadie, no parece que haya luz en el interior, que esto es un detalle importante. O sea, no parece, parecía que estaba todo a oscuras y esto es importante para luego, ¿no? O sea, porque
Sí,
se veía que la casa
quedaos con
no.
ese dato.
Sí, eso es importante. Entonces, bueno, las primeras búsquedas con los amigos y familiares, pues por toda Sevilla, porque no sé si lo hemos dicho para los que no sepan, no sé si lo hemos dicho antes, pero digo, bueno, en este caso fue Sevilla ciudad. Y nada, la buscan por todas partes y van otra vez a casa de Miguel. O sea, insisten otra vez en ir a casa de Miguel porque, claro, ella había ido a esa casa, ¿no? Lo último que sabían. Pero igual, que el padre sabe que ha estado todo a oscuras, que ahí no contesta a nadie, pues nada, ¿no? A las 2 de la mañana ya coge el padre e interpone la primera denuncia por desaparición, ¿no? Y la policía le contesta lo típico de, bueno, pues habrá ido de fiesta, que estará en casa de alguna amiga, no sé qué, ¿no? Esto ya es el primer error que se comete en la investigación, ¿no? Que cuando se pone la denuncia no se actúe de primera mano, ¿no? Inmediatamente, exacto. No, que tal, que bueno, que sin más, ¿no? O sea, que ya, bueno, ya se verá. O sea, que no le hicieron ni puto caso, vaya, al padre.
Ya volverá, pero no volvió.
Claro, y esto, pues sí, es importante.
Sí, porque, bueno, hablabas ahora del primer error. Una de las preguntas que nos han llegado por redes es de Jesús y es la siguiente: ¿cuáles fueron los fallos en la investigación? No vamos a enumerar todos los fallos así ahora de seguido, pero quedaos hasta el final porque los vamos a ir comentando en el momento en el que se fueron dando, ¿no? Este sería el primero.
Llevamos uno.
Llevamos uno, no iniciar la búsqueda de una menor desaparecida en el minuto uno en el que se denuncia. Es verdad que, por ejemplo, ahora a veces se espera unas horas, ¿no? Pero cuando hablamos de personas adultas que están en plenas facultades y que dices lo mismo, se ha despistado por gusto, ¿no? O se ha fugado, lo que sea, y tiene derecho la persona a desaparecer unas horas si quiere. Pero cuando hablamos de personas mayores, personas con Alzheimer, por ejemplo, con
Sí, cierta
medicación,
vulnerabilidad, ¿no?
sí, niños, o sea, menores, ¿no? Como es el caso, una chica de 17 años, pues desaparece, se inicia el protocolo de búsqueda.
Que esto se
Personas
cambió a posteriori.
farmacodependientes también, personas que dependan de una medicación concreta
Claro.
también, eso también es otro de los.
Esto, o sea, yo aquí veo el primer error, lo hemos estado comentando un poco fuera de micro, porque claro, aquí también en cuestión de leyes,
Sí.
fijaos que estamos viendo leyes de hace 15 años.
Claro.
Entonces, a ver, ¿cuándo se modifican? ¿Qué estaba pasando aquí en Sevilla, además, que no son nuestras comunidades? Y a ver, yo lo que tengo entendido es que no estaba impuesto por ley en Sevilla, por lo menos, ¿no? No sé si en Andalucía, pero vamos, en Sevilla, como que esto no pasaba nada, que la policía podía decir perfectamente, nada, pues bueno, esté usted tranquilo y tal, que ya se iniciará la búsqueda cuando pase un día o lo que sea, ¿no? O sea, como que no había una infracción, por así decirlo, en ese momento. Luego ya se cambió.
Pero mismo
Hombre, yo creo que si a la
detalle.
policía le hubiese apetecido, a lo mejor sí que habría dicho, venga, pues voy a buscarla, ¿no? Aunque por ley a lo mejor tengo que esperar.
Sí, yo creo que quizá era recomendable, ¿no? Y luego obligatorio, porque mismo Ricardo nos comentaba antes que le suena que desde el 2008, ¿no? Estaba esto puesto.
Yo
O
entré a
antes.
trabajar como traducción en simultáneo en el Ministerio de Interior, en Policía Nacional, a finales de 2008, creo que era en octubre del 2008 cuando comencé. Y ya por aquel entonces no recuerdo, porque claro, los primeros meses están un poco borrosos porque estaba todavía en formación, son casos muy, muy complejos los que solíamos trabajar y tal, pero en 2009 creo que ya se empezó, pero no sé si a raíz de este caso o venía de antes y tal, pero pero en 2009 ya no se esperaba
Claro,
la situación.
yo tengo aquí apuntado que fue en junio de
Sí,
2009 cuando se puso a
puede
raíz
ser.
de esto que la actuación fuera inmediata. Pero bueno, mira, esto si nos está escuchando algún jurista y lo tiene más
Eso.
claro, que no lo pueda aclarar en comentarios.
Sí,
Las
porque.
instrucciones que teníamos en el ministerio era que se busca de inmediato una persona mayor, es decir, una persona mayor, una persona farmacodependiente, un menor de edad, personas en riesgo, personas que puedan suponer un riesgo para sí mismas. Y lo que no recuerdo ya es cuando se hablaba de personas que no suponían ninguno de esos supuestos.
Pero bueno, el caso que aquí fue un poco así, ¿no? Que claro, es uno de los primeros errores porque es lo que siempre dicen, ¿no? Que las primeras horas son cruciales
Eso es.
en estos casos. Y pues al final, como la policía no intervino, pues ¿qué hizo el padre? Pues seguir buscando, ¿no? Los padres, los amigos, o sea, toda la noche, ¿no? Esto fue por todas las discotecas de jóvenes con la foto en la mano, lo típico, o sea, te imagínate, a mí es que se me caería el alma, o sea, si veo eso. Plan de un padre con la foto, ¿ya habéis visto a esta chica tal? Es que, horror. Y nada, pues a las 4 de la mañana deciden volver otra vez a la casa de Miguel este, a ver qué pasa, y ven la moto de Miguel en la puerta. Entonces, esta vez sí que, cuando llaman al telefonillo, les abre la puerta, y en la casa estaba Miguel, callado sin decir nada, y su hermano, hermanastro en realidad, Francisco Javier Delgado, otro de los implicados en el caso, que nada, que dice que, bueno, contesta por Miguel y le dice que nada, que le dejó en la cristalería al lado de su casa y ya está. Y les echan básicamente de allí. Y al salir de la casa, que estaban los amigos, que también eran menores, y los padres, dicen los padres, bueno, aquí huele mucho a lejía, tal, porque por lo visto apestaba a lejía la casa. Otra cosa sospechosa, ¿no? Ya tenemos ahí dos datos, ¿no? Un poco extraños. El caso es que el padre amplía la denuncia y va dando todos los números de teléfono de Miguel Carcaño, que le han ido como proporcionando los amigos. Y le cuenta esto, ¿no? Que ha estado en su casa y tal y cual, ¿no? O sea, como ampliando la información de su búsqueda que ha hecho él. Y la policía les dice que nada, lo que hemos comentado antes, que hasta el lunes no pueden hacer nada. Es que tú fíjate, esto era un sábado,
Sí.
el 24 era sábado, sábado noche, el domingo nada, tendrían que esperar hasta el lunes, ¿sabes? Que se queda el padre en el documental diciendo, ¿qué pasa? ¿Que no trabaja la policía el fin de semana o qué? Es que
Tal cual,
no sé, es muy fuerte, ¿sabes?
sí. Y
Y bueno, pues
haciendo ellos más investigación que la policía,
claro,
yendo
las
ellos a la
primeras horas eran
casa
plan
del
de, bueno,
sospechoso,
pues a ver qué podemos hacer. Y
sí.
nada, el 25 de enero del 2009, o sea, al día siguiente, pues el tío, familiar de Marta, va con amigos suyos a la casa de Miguel, de nuevo, ¿no? Y vuelven a insistir. Les abre la puerta a un vecino, que es el primer testigo que podemos tener, que dice que la noche anterior vio a Miguel de madrugada con una silla de ruedas, llevando un bulto, que podía ser una alfombra o similar. Que esto de la silla
Sospechoso.
luego trae cola, ¿eh? Lo de la silla luego es importante en las declaraciones que va a hacer este Miguel Carcaño. El caso es que tenemos un testigo que lo vio a altas horas de la madrugada con una silla de ruedas. Bueno, al final, el tío de Marta, que va a la casa de Miguel Carcaño y de su hermano, consigue hablar con Francisco Javier, con su hermano, que le abre la puerta así de manera muy agresiva, pero bueno, al final le deja pasar y le cuenta la misma versión que la noche anterior. Con esta nueva información del testigo, a las 11 de la mañana, de domingo del día siguiente, el padre interpone la tercera denuncia ya de desaparición para comentarle el detalle de la silla de ruedas. O sea, el padre va como informando de todo lo que te va investigando en esa noche, ¿no? Y bueno, los amigos, por su parte, pues al ser menores, lo que hacen es movilizar las redes sociales, pues como haríamos ahora, ¿no?
Claro.
¿Qué red social era entonces? El Twenty, que no sé si os acordáis, pero vamos, era lo que había. Twenty, no sé si Twitter, ¿no? También estaba, pero el Twenty era como lo que más estaba pegando entre los jóvenes de esa edad. Y
Sí.
cuelgan posts de la desaparición, tal, bueno. Se movilizan un montón de jóvenes. De hecho, mi amigo Jaime, desde aquí le doy un saludo, que seguro que nos está escuchando.
Hola,
Él
Jaime.
estaba en Sevilla en 2009 estudiando y dice que sí, que recuerda perfectamente todo lo del Twenty, que le llegaban mensajes y tal, o compañeros suyos que a lo mejor no le publicaban y colgaban el post este de Marta, incluso que conocía gente que la conocía y tal, y que sí, que eso fue un desmadre lo del Twenty, ¿no? Que fue como una movilización enorme en la única red social que había. De que lo recuerda muy bien, claro, le pilló como ahí, claro. Y con la
Sí,
misma
porque
edad.
Facebook además no llegó allí hasta 2010 aproximadamente, o sea que era el único que
A ver,
teníamos por
estaba,
aquel
a lo mejor
entonces.
estaba, pero tampoco se utilizaba mucho,
Ya.
¿no? No sé cuándo fue Facebook, pero era como que, vamos, yo que tenía esa edad, yo utilizaba Twenty.
Sí,
Sí,
era
yo
como la
igual,
de
era.
moda, como ahora Instagram, digamos. Ahora si
Eso
desaparece
es.
alguien, se cuelga el cartel rápido por Instagram, ¿no? Pues en la época era Twenty.
Bueno, y
Sí,
Facebook
total.
todavía, y
Sí.
por Facebook también hay incluso grupos de personas desaparecidas y tal, se siguen
También.
moviendo por ahí.
Que lo de Twenty, luego hablaremos bien de ello, pero en verdad es un arma de doble filo. O sea, por un lado puede ser muy útil para localizar a la persona, ¿no? Como comenta Fátima, amigos jóvenes que se movilizaron por Twenty. Por otro lado, también puedes extraer información de la persona que puede ser útil a nivel de búsqueda de, vale, con quién se relacionaba, dónde colgó las últimas fotos, ¿no? Y demás. pero a la vez se metió la prensa en Twenty, empezaron a sacar fotografías, esto se empezó a viralizar, estábamos exponiendo a menores, ¿no? O sea, ojito,
Sí,
ojito con lo que pasa con redes.
luego vemos un poquito ahí cuando interviene la prensa, porque claro, como Twenty era abierto, ¿no? Si no mal recuerdo, no había como.
No sé
Era
si
como
te lo
abierto,
podías
¿no?
cerrar, pero seguramente lo tendría abierto. No
Es
es
que yo no me
como.
acuerdo, yo creo que estaba abierto y ya está. No sé si
No
tenía
me
esto tanta
acuerdo.
privacidad, ¿no? Como
Yo me
Instagram o.
acuerdo de una captura que hicieron y tal, que salió en los primeros periódicos y tal, las primeras imágenes y tal, de que lo tenía abierto Miguel Carcaño y estaba la gente empezando a escribirle asesino, no sé quién, dentro de su cuenta. Y creo que sí que lo tenía abierto, luego ya se lo cerró. Pero en un
Luego
principio,
cerrarían,
cuando
pero
comenzó
luego
eso.
el juez decretaría el cierre del
Sí,
perfil.
cierra.
Pero me
Eso
refiero que
es.
yo no sé, no me acuerdo ya si la red por sí misma tenía como
Si te
la
podías
opción,
poner
¿no?
candado, ¿no? Como en Twitter ahora
Claro.
o en Instagram. No lo
En
sé.
2009, ¿eh? Porque luego a lo mejor al final
Ya.
sí, pero en 2009 yo no, yo creo que a lo mejor eso era ala, ya está.
Yo creo posible que fuese ala y ya está, ¿no? Tipo Fotolog también y estas
Sí, claro,
cosas.
que
Sí,
era como una red
Fotolog,
abierta y
claro.
sin más,
Sí,
¿sabes?
sí. Pero sí, que teníamos fotos de Miguel Carcaño, había fotos del Cuco que había compartido su
Había
colección de
fotos de todo el
navajas.
mundo,
O
sí,
sea,
esto.
tela, tela, tela,
En
lo que
esa
se
época,
subía a
entonces ya
Twenty.
teníamos todas las caras en nuestra mente, ¿no?
Sí.
Privacidad cero, claro.
Sí. Y
¿Mm? Menores, encima.
claro, sí, es que chungo. Que por
Y
eso
bueno, pues
ahora
ya.
también se hace tanto hincapié en tener conciencia de que se sube a las redes, ¿no?
Sí, que por aquel entonces nada, era un poco ala.
Sí. Y
Y bueno,
bueno.
pues la primera intervención de la policía fue por parte de la policía de homicidios, que interviene en la tarde del 25 de enero. O sea, habían pasado casi 24 horas desde que se vio a Marta por última vez, cuando salió. 17 horas desde la primera denuncia de desaparición, hasta que intervino el primer agente de policía. Lo que decimos antes, que esas horas son cruciales, ¿no? Se dirige a casa de Miguel Carcaño de nuevo y allí se encuentra a María García Mendaro, la novia del hermano de Miguel, Francisco Javier. Otro personaje importante y otra implicada en el caso. Porque lo primero que cuenta esta chica es que la noche anterior estuvo estudiando las oposiciones en casa, por la noche. Claro, a ver, aquí hay otra cosa ya que no cuadra, porque si por la noche anterior, durante toda la noche, a las 12, a las 2 de la mañana, a las 4, cada pocas horas estuvieron pasando los padres y los amigos, y allí no había nadie, hasta que al final ya les abrió la puerta Miguel Carcaño y su hermano, ¿qué
Las
pasa? Que
luces, las luces.
estaba
Las
estudiando con la luz
luces.
apagada, claro.
Y lo con
Entonces,
tapones y la luz apagada, ¿no?
esto ya es un poco,
Es
es
que,
muy
sí.
extraño, porque
Hombre, con
además
tapones
van
o con
dando
música
golpes
tiene
a la
sentido,
ventana.
¿no? Pero con
Pero
música.
golpes a la ventana y tal, y bueno,
Ya. Y sin
que son
luz.
muchos testigos diciendo que hemos ido a esta
Ya.
casa y no había nadie en la casa. Pues ella nada, todo tranquila, que nada, que estaba estudiando y ya está. De hecho, esta chica va a seguir con esa versión todo el caso. Bueno, llega la primera declaración de Miguel Carcaño, que dice que estuvo con Marta en su casa por la tarde y que la dejó en la cristalería de al lado de su casa luego a la noche. Y después se fue a casa de su novia actual, Rocío, 14 años, que eso también flipar, ¿eh?
Sí.
Porque Miguel tenía 19 y la Rocío está 14. Me
14.
parece una barbaridad. Y luego además que estaba viviendo Miguel Carcaño con la tal Rocío esta y con su familia. Que esto yo lo veo como, no sé si entre canis, si se puede decir, porque esto es un poco todo unos canis, si esto
Los
es normal
cancelas. No, o
o
sea.
qué, pero no me jodas, o sea, es raro ya la situación esa, ¿no? Pero
Sí.
bueno,
A ver, son
cada uno.
casos que se pueden dar, ¿no? Por contexto, para quien nos esté escuchando desde fuera también, hablamos de un barrio obrero de Sevilla y de contexto personas muy jóvenes que están muy acostumbradas a la calle, ¿no? A empezar a salir a edades
Y bueno,
tempranas,
si los de Latinoamérica no
botellón.
entienden cani, cani pues macarra, ¿no? En plan de kinky, no
Barrio
sé.
bajero, no, pero sin que tampoco suene insulto, sino más como
Una
grupo
definición de un
social,
grupo
¿no?
social, eso es.
Exacto, como hablando de estratificación social como un grupo social, que sí, que son personas que suelen empezar a
Son
tener
personas los canis,
relaciones.
sí, son personas.
Está sonando fatal esto. No, pero
Los canis son personas.
lo decimos por el tema de empezar a tener relaciones muy jóvenes, ¿no? Que a mí me choca, por ejemplo, tener 14 años, salir con un tío de 19. Y luego lo que se ve después. O sea, Rocío al final acabas teniendo mucha información del caso, que a mí también me
Sí,
choca esto.
esta chica también es protagonista, luego aparece también en más declaraciones. Pero vaya, que en esta primera declaración Miguel cuenta la versión que habían contado anteriormente el hermano y él a los padres, ¿no? Y a los amigos, o sea, que ya está, que la dejó ahí al lado de su casa y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, ya el caso ya empieza la prensa a intervenir en el caso, ya empiezan a salir las noticias, hay una, no sé qué, cadena de televisión, entrevista a una vecina de Miguel, de su mismo edificio, que afirma haber visto a Marta la noche de su desaparición, sobre las 9:30. Decía la mujer en el documental, además, que me hizo mucha gracia, dice, y me acuerdo de esa hora porque es cuando empezaba la copla.
Sí,
Yo sabía que era más o menos esa hora, porque yo ya me subí a ver la copla y la vi que entrar por el portal o algo así, o salir.
terminó 1:30 y empezaba la copla, ¿no?
Claro,
Ahí.
claro. Y luego es
Había
verdad que
echado la
esta
quiniela,
hora
me parece, ¿no? Había echado la
llegó
quiniela
a
y cerraba a
50.
las 9 o algo así, y a las 9:30 empezaba la copla, entonces sabe que era esa
Es
hora.
que los sevillanos, qué salados.
Sí.
Pero vamos, que no sé si esta hora cuadra luego muy bien con el esquema que se hace la policía de si a esa hora Marta todavía estaba viva o no, ¿no? Pero bueno, la mujer está. Bueno, otro testimonio que tenemos ahí es que hubo un montón de testimonios al final. Y bueno, la policía, aparte de pues las declaraciones de Miguel Carcaño y tal, se lleva el ordenador de Marta, pinchan, por supuesto, el teléfono de Miguel y del hermano. Y de hecho, en el documental salen un montón de grabaciones, de conversaciones, donde hay algunas de ellas en las que el hermano le dice a Miguel, concretamente, no digas nada, no hables nada, porque tal, y además mi novia no sabe nada. O sea, como que hay algo que está, que no digas nada de qué. O sea, algo ocultan, ¿no? Claramente. O sea, ya es que hay muchas cosas sospechosas, ya no hemos empezado. Entonces, bueno, como os digo, hemos comentado, ¿no? Al final esto pues abría los telediarios. O sea, Sevilla se llena de carteles en los portales, en los taxis, en los bares. Se crearon, pues eso, los blogs, los perfiles de Twenty, ¿no? Las redes sociales, manifestaciones, ¿no? Con carteles de Todos somos Marta, ¿no? Es que fue enorme. Y yo no sé si en otras ciudades, yo creo que también. Aquí en Madrid yo creo que también hubo manifestaciones.
Sí, yo diría que en Barcelona también. No recuerdo, claro, me pilló pequeña como para decir fui a las manifestaciones o las viví así de cerca, pero sí que, por ejemplo, recuerdo televisión y que era seguimiento
A mí
continuo
sí que me
y de
suena que aquí
varias
también
ciudades.
se hicieron,
Sí.
o sea, que no solamente fue allí, ¿no? Que es que fue un caso que bueno, puso España un poco patas arriba, ¿no? Y aquí todavía no sabíamos nada, o sea, en este caso simplemente era, ha desaparecido, pues, ¿qué pasa, no? Bueno, aparecen un montón de grabaciones, claro, como el caso se hace mediático, pues aparecen grabaciones al 112, a la policía, diciendo, pues sí, he visto a Marta. ¿Qué Marta? Marta del Castillo, ¿dónde la has visto? Pues la he visto aquí o la he visto allá. O sea, ya al final, obviamente mentira, ¿no?
Sí,
Porque...
algunas de broma y otras de gente que se lo llega a creer, ¿no? De tanto ver su cara en carteles, también.
Sí, que esto puede pasar, ¿no?
Sugestión. Sí.
Sí. Y es
Pero
que esto
también hay que tener en
sucede.
cuenta que joder, una persona que llama para dar información o para gastar una broma con estos casos, tampoco también es de juego de guardia,
Bueno, pero hay gente para
Sí,
todo, ¿eh?
pero
Sí,
sí.
por eso te digo. Pero sí, esto se fue tanto de madre por parte de los periodistas que incluso los padres dicen que se enteraban a veces de más detalles de la investigación por la tele o por la prensa que por la propia policía. Y bueno, el documental también entrevistan a la fiscal jefe de aquel entonces, y que dice que eso, que fue un gran error, o sea, todo la información filtrada a la prensa, lo que hemos comentado de las fotos de los menores, ¿no? O sea, es que salen periodistas diciendo que se hicieron perfiles de Twenty para poder acceder a las fotos de los menores.
Los
O sea, esto era una
periodistas
cosa.
aprendiendo a usar Twenty para esto.
Sí, para
Sí,
coger
sí.
fotos de los menores, pero bueno, esto es que ahora, hoy en día, te echas un poco las manos a la cabeza, ¿no?
Se
Y
sigue
luego el acoso
haciendo.
continuo de las cámaras. Y al final es eso, joder, que son menores, ¿no? Y nada, pues en ese momento ya coge el juez y decreta el cierre del perfil de Twenty de Marta, pero vamos, que para el caso ya las fotos estaban filtradas y ya habíamos visto más fotos suyas, ¿no? Y de todos estos,
Y
que
también
era
qué
su familia.
fotos. Que esto también fue bastante criticado. Hablábamos de las redes personales de Marta. Marta, con 17 años, pues tenía quizá alguna foto un poco subida de tono, sin tampoco
Bueno,
ser
que
subida de
tampoco, ¿eh?
tono.
Porque
No,
las fotos que
algún
se ven,
escote un
que
poco
sales a lo
bajo,
mejor sacando la
sí.
lengua, en plan, no sé, yo creo que es que
Sí.
esas fotos.
En fotos normales, pero en contexto amistoso, ¿no? Conocidos. Y esto en la tele también se vio bastante mal de estamos exponiendo a una menor, ¿no? O sea,
Exacto. Sí, bueno, y
como
esto
que
es
se
verdad
la
que fue muy
culpaba por
criticado
las
luego, en plan
fotos,
de, uy,
sí.
es que mira aquí qué ropa lleva, ¿no? O sea,
Exacto,
ya un
eso.
poco, pero bueno, o sea, la gente es que también, o mira, es que aquí en esta foto sale abrazada a tal, bueno, pues es que si eran amigos, ¿por qué no va a salir en su día, ¿no? ¿Por qué no va a salir abrazada a su amigo o a su amiga o yo qué sé, o guiñando un ojo a la cámara? Es que, no sé, me parece un poco absurdo. O sea, yo las fotos que he visto, pues tampoco me parece,
Son fotos
vamos,
normales.
comparado con lo que hay hoy en día por ahí, vamos,
Pero
esto era
claro,
manojo.
son fotos que cuando Marta se las hizo no esperaba. Ni se le habría pasado por la cabeza que acabarían en televisión
Sí, pero vamos,
delante
que
de
yo lo de
toda la
subida de
gente.
tono tampoco lo veo para nada,
No,
¿eh?
no,
O
no.
sea, pero sí es verdad que se le acusó
Se
se
usó
le criticó.
como excusa, ¿no? Tipo, ah, seguro que la han violado porque mira qué fotos. Error. O
Sí,
sea,
sí, sí.
fatal el
Tal
comentario,
cual,
pero
que era como, pero bueno.
sí.
Y bueno, pues a ver, ya aquí, actuaciones criminalísticas, primeras detenciones y versiones ya de todos los personajes que hemos comentado, ¿no? La policía se lleva el coche del hermano de Miguel para que pase por la científica, se hace la ITO, la inspección técnica ocular, en la casa de Miguel y del hermano, y aparece otra grabación de una llamada del hermano Miguel, donde Miguel le cuenta que, bueno, que le han interrogado durante horas, la detención de manera muy dura, y el hermano le dice que bueno, que le va a conseguir un abogado, pero que no diga nada sin su abogado. Y de hecho, bueno, el hermano sale en el documental de Netflix con el rostro tapado, siempre que ha salido en el público, hasta con el rostro tapado, con la voz a veces distorsionada, para que no se le reconozca, teniendo a su hermano siempre, claro. La policía solicita a la madre actual de la novia de Miguel, Rocío, si le podía dar la ropa que Miguel llevaba el día de la desaparición de Marta, el 24 de enero. Y aquí ya, sorpresa y ya, bueno, indicio, evidencia, prueba, ¿no? Esto es algo que tenemos, claro. Se encuentran restos de sangre en la ropa de Miguel Carcaño que coinciden con el perfil genético de Marta. Estamos ya a 13 de febrero. Entonces, el 13 de febrero ya se le detiene ya oficialmente a Miguel Carcaño y se le informa al hermano de que está detenido, ¿no? De nuevo, porque antes le detenían, le interrogaban, pero no tenían nada como para detenerle, ¿no? Para privarle de la libertad, ¿no? Aquí ya dices, vale, aquí ya sí se le puede detener, ¿no? Y al día siguiente, el 14 de febrero, sorpresa, ya Miguel confiesa el asesinato de Marta. Es decir,
Regalo de San
entonces.
Valentín. Sí, eso
Exacto.
estaba
En
pensando.
San Valentín,
Los
así.
tiempos, un poco
¿No?
cabrón.
Sí. Bueno, pues confiesa el asesinato de Marta y en la primera versión, en la primera reconstrucción de los hechos que hacen en su domicilio, que esto sale en el documental también, o sea, está muy, muy chulo el documental porque sale, pues eso, todas las reconstrucciones, parte de los juicios, ¿no? O sea, está muy bien. Y nada, cuenta Miguel que estaba discutiendo con Marta en su habitación, que cogió un cenicero de cristal, que esto yo creo que es lo que nos suena a todos, ¿no? Lo del cenicero.
Sí.
Estos de
Sí.
cristal gordos, que le dio un golpe y que en ese momento pues se cayó al suelo y comprobó que no tenía pulso. Entonces cuenta que su amigo Samuel llamó al telefonillo y entró en casa. Previamente había salido Samuel antes en todo este acoso de los menores, había salido en la tele, entrevistado, diciendo que sí, que estaba muy preocupado por Marta, porque no sabe nada y no sé qué y tal y cual. Y luego, por lo
Mentira.
visto, estaba por aquí en el ajo. Y nada, pues detienen a Samuel, lógicamente, por la acusación en esta implicación de los hechos, ¿no? O sea, al final, esto es un poco que la declaración de cada uno, como se van acusando unos a otros, pues claro, a cada uno que van acusando tal, ¡pum!, detienen, ¿no? Que no tienen pruebas, lo sueltan. Que vuelven a acusarlo, le detienen. O sea, fue un poco este juego, ¿no? Durante toda la instrucción de acusándose unos a otros y haciendo estas detenciones, ¿no? En plan de, ahora te detengo, ahora te suelto. Menos a Miguel, que tenían el ADN de Marta en la ropa, ¿no? Por la sangre, ahí ya no le soltaron, ¿no? Pero el resto, claro, con Samuel no tenían nada, simplemente esta declaración de Miguel.
A mí me gusta mucho en el documental cuando hacen esto de las reconstrucciones que comentabas, cómo los mismos policías le van diciendo, pero entonces, ¿cómo puede pasar esto que has comentado hace un momento que había pasado, ¿no? O sea, se nota cómo ellos mismos se van contradiciendo sus propias versiones y las versiones de unos a otros.
Sí, que es que hay reconstrucciones que dicen, a ver, esto no. O sea, hay veces que eran
Sí.
incongruentes, ¿no? El caso es que, bueno, la primera versión de Samuel, cuando le detienen porque le inculpa a Miguel de que ha estado ahí en su casa, cuenta que Miguel le llama y que le dice que ha golpeado a Marta y que está muerta. Vale, hasta ahí la versión coincide. Entonces va para su casa para deshacerse de las pruebas y limpiar la sangre. Se lleva el cadáver de Marta en moto, como si fuera un sándwich entre los dos, y lo tiran por el puente de camas al Guadalquivir, que esto está a las afueras de la ciudad. Incluso ambos llegan a señalar a la policía el punto concreto en el que tiran del cadáver de Marta. Y esto también me parece muy raro, porque, a ver, si atraviesas la ciudad, ¿no?, de Sevilla un sábado noche, que además
Tres
Sevilla no es
personas
domingo,
en una moto.
dos personas y un cadáver en una moto, hombre, por lo menos llama algo la atención, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Que no hay cámaras de seguridad en la ciudad? Yo me preguntaba esto, ¿no hay cámaras que hayan podido ver esto? ¿No se comprueba esto por cámaras? No sé, aquí yo veo como otro error en. O no
Nunca
sé
han
si lo
salido,
llevan
¿no?
a
Las
probar o
cámaras.
qué, porque. Es decir,
No.
atraviesas toda la ciudad, hombre, alguna cámara te comes, seguro, ¿no? Con tres personas.
Seguro. Y la matrícula la
Extraño.
pillas, la moto, o sea.
Gasolineras, ¿no?
Sí.
Sitios donde siempre hay cámaras de seguridad, edificios oficiales que también apuntas a las puertas.
Pues es raro que no lo hayan, que no lo hubieran comprobado y que nadie, o no hubiese salido ningún testigo diciendo, ah, pues yo he visto esto raro.
Y si
No
lo han
sé.
comprobado, no se ha hecho público. O sea, igual que se tienen las reconstrucciones de las que hablábamos, que están en documentales y demás, no hay ningún documento público que te diga,
A lo
mira,
mejor lo
estas son las,
comprobaron y no vieron nada,
claro,
¿no?
estas son las cámaras, eso no ha salido. Sí que se
Quizás
habla, que
además.
luego hablaremos de ello, de una cámara que sí que grabó a Francisco Javier, al hermano, en un momento concreto. Luego hablamos de ello, pero que yo sepa, es la única grabación así que se ha hecho pública.
Sí, que de todas formas la policía se le pidió, la gente del documental pidió a la policía intervenir en el documental y la policía declinó la oferta. O sea que, no sé, podían haber salido, ¿no? Explicando.
Eso iba, que ni para
Igual que
eso
salió la
trabajan, o
fiscal,
sea,
¿no?
el fin de
O
semana.
el delegado del gobierno, o sea, salió mucha gente, en el documental sale un montón de
Sí,
gente, ¿no?
sí, sí.
Explicando, ¿no?, cómo vivieron esto. Pues nada,
Y
aquí
que
no.
también hubiese sido como un poco una forma de limpiarse ellos mismos la imagen, ¿no? De decir, mira,
Hombre,
en su día
claro.
cometimos estos errores, ahora somos conscientes de ello, ahora se está haciendo esto o se debería de haber hecho esto, no sé.
Claro, sí, no sé, algo.
Autocrítica, al menos.
Eso, justo. Y bueno, pues pasamos a la segunda versión de Miguel, Va a haber siete, ¿eh? Ya os preparo.
Uf.
La segunda versión de
No
Miguel.
sabía yo que había tantas. Sé que la cambió varias veces, pero no sabía que
Siete.
había siete cambios. Madre
Sí.
mía.
Siete versiones. Bueno, la segunda, a ver, se parece, ¿no? El tema de la muerte, pero cambia la moto por un coche. Dice que no, que se fueron en coche y que lo conducía su amigo el Cuco, el que habíamos comentado antes, menor, 15 años, o sea, encima un menor conduciendo un coche, ¿no?
Con un cadáver dentro. Es que la historia mejora por momentos.
Sí, pues la segunda versión, lo del coche, ¿no? Lógicamente, claro, el coche lo inspeccionan y tal, le van a buscar a ver. Y nada, bueno, aquí empiezan ya las primeras búsquedas en el Guadalquivir, que estas búsquedas fueron brutales, o sea, interviene el ejército, la autoridad portuaria, el Grupo Especial de Operaciones, Protección Civil, los bomberos, Policía Judicial, la científica, la Guardia Civil, o sea, todos los operativos habidos y por haber en la búsqueda del río. Se hacen 50 inmersiones, se busca por aire, se busca con perros, o sea, fue el dispositivo de búsqueda más grande realizado hasta el momento en España y sin éxito, además.
Y apunte, hablamos del 14 de febrero, desapareció el 24 de enero. Si recordáis el episodio que grabamos hace nada, bueno, hace ya un tiempo que va pasando rápido el tiempo,
Sí.
con Ucas de Arrate, nos comentaban que cruciales las primeras horas, como también decíamos hace un momento, ¿no? Que los perros, para reconocer el olor de la persona, no del olor de cadáver, sino el olor de esa persona en concreto, cuanto antes los saques, mejor. Y no se hace esto, se les llama cuando ya no ha aparecido en muchos días, ¿no? Que es eso es un error también.
Claro, es que en un
Bueno,
mes, ¿dónde están los olores? ¿Dónde está el río? ¿Sabes? No
ya no
sé.
están, es
Es un
que
poco demasiado, ¿no? Y además el río, por lo visto, es un río turbio, con agua así muy marrón, mucho lodo, ¿no? O sea, como que los buzos buscaban a ciegas. Y al final, si hay un cadáver, hay un cuerpo en el río te lo devuelve. O sea, no sé, Ricardo, si te recuerdas un caso que no vamos a contar, porque también fue mediático y no sé si se puede
sí.
contar, pero
No
era
se puede
de...
contar, que no
No
se
se puede
sabe.
contar.
Claro,
Y
pero
nos
sí que
escuchan
trabajamos
miles
en
de
un caso
personas.
de cadáver en un río. Bueno, pero a ver,
Sí.
decimos, caso de cadáver en un río no lo vamos a contar.
Sí,
Pero
pero
estuvimos
le...
trabajando en ese caso y al final el río devuelve los cuerpos. O sea.
Bueno, en este caso le pescó un señor, si te acuerdas,
Sí,
que
pero bueno, quiero decir
tenía...
que al final esto flota. O sea, que no
Claro.
sé qué le pongas, pues como la mafia, ¿no? En plan, con unos ladrillos y unas cadenas, ¿no? Y
Eso
el río
es.
sea súper profundo. Quiero decir, si tú tiras un cuerpo al río, al final el río te lo devuelve, ¿no?
Sí. Una
Y
comparación
más
un
si es
poco
un río
fea, pero
fangano.
co como toda la mierdecilla que cae al río, ¿no? Que cuando ves la costa, pues todos los papeles, toda la porquería está en
Vuelve.
los filos, ¿no? Pues
Sí, es
si
un poco
tú
igual, o
tiras
sea,
un
al
cadáver
final.
va a acabar en la costa, en un filo.
Claro, si es que es un cadáver que se va, además, va a ir desarrollando el proceso de putrefacción en el cuerpo, esto se va a ir hinchando de gases, el cadáver al final va a flotar.
O
Por mucho
una
que al principio se
camiseta
hunda.
o lo que sea, algo.
Sí, pero vamos, sobre todo por la putrefacción, o sea, para el final del cuerpo hay una fase de la putrefacción del cadáver que se hincha de gas y eso flota.
La fase
Entonces,
hinchada,
ya
claro.
a poco que flote algo o que te enganches en una ramita o en el fango tal, ya te quedas ahí, ya no sigues avanzando en el río, ¿no? Y si es un río que tiene pues mucho,
Mucho
mucho río,
caudal.
mucho barro, cosa no, al final se engancha el cuerpo y sale, ¿no? Que esto ya es raro. Y una cosa así como de experimento que hicieron que me llamó mucho la atención fue que tiraban cerdos en días de tormenta porque el sábado este 24 de enero que desapareció llovía un montón. Entonces los días que iban lloviendo de esas semanas tiraban cerdos para ver cómo se comportaba el cuerpo del cerdo en el río y según a dónde iba a ir ese cuerpo pues intentar buscar por esa zona, ¿no? Como imitando las condiciones climáticas y esto, ¿no? Pero a ver, esto es que me llama la atención pero digo, no tiene ni pie ni cabeza.
Está
Porque...
lloviendo un cerdo.
Claro, además, es que
Sí.
ya no sé, suena chiste, ¿no? En plan de, yo
Sí.
vi empezar a tirar cerdos por el río, desde el puente, a ver cómo va. Lógicamente, los resultados fueron incongruentes. O sea, cada cerdo iba hacia un lado y esto no sirvió de nada. Pero bueno, mira, la idea,
Sí. Que
así
depende
como...
de muchas cosas, depende del peso del cerdo, del punto exacto en el que lo tires, ¿no? De la corriente que lleves
Corrientes,
es que
efectivamente. Son
el tipo
experimentos
de
de baja
tormenta.
repetibilidad,
Sí.
se dicen en ingeniería, de baja repetibilidad porque no te va a salir dos iguales ni de... Así
Pero
que la probabilidad que sea esto son muchos factores los que lleva. Tipo el propio cerdo, los factores intrínsecos al cerdo, los factores que tienen que ver ya no solo con el clima, sino también con el río, ¿no? Que los más caudal, menos caudal, que ahora viene una corriente por aquí, ahora por allá, entonces es variable todas
claro, es
estas
que no hicieron
cosas.
estudio de
Sí.
corrientes ni
Claro.
es muy
Fue
difícil
un
eso.
poco aproximado, pero me hace gracia que en el anterior episodio, hablando de la Sociedad de la Nieve, mencionamos que a veces se usan cerdos en
Sí.
sustitución a cuerpos humanos, ¿no? Que la carne es similar, y ahora sí, de chiripa nos ha salido un caso en el que se usaron cerdos.
Sí,
Porque
es
si
que
le
al final,
hubieran
a ver,
tirado cerdos a los de la
protegido
Sociedad
y
de la Nieve
tal.
lo hubieran pasado mejor.
Sí. Para la próxima, un avión cargado de cerdos, ¿no? Pobres
Eso.
cerdos. Ahí sí que nos cancelan los veganos.
Ahí sí.
Seguimos un
Seguimos.
poco con la primera versión de El Cuco, que se le acaba de acusar de que conducía el coche, así que venga, pues a la palante. Se le detiene y nada, y se encuentra además ADN suyo en la ITO, en la inspección técnica ocular. Entonces ya entre lo que le dicen y cómo se ha encontrado ADN suyo, pues ya le detienen. Él siempre ha declarado que había ADN en casa de Miguel porque pasaba mucho tiempo allí. Es verdad que tampoco especifican qué muestra de ADN
Claro.
se encuentra, ¿no? Que esto es importante. Y el cuco declara que vio el cuerpo ensangrentado de Marta en casa de Miguel aquella noche. De hecho, hace otra reconstrucción de los hechos y nada, y se cuenta que vio a Marta en el suelo, que estaba Miguel y que estaba su hermano. Y que el hermano le amenazó con que no dijera nada. Entonces, claro, ya el cuco está metiendo también al hermano en la escena del crimen, ¿no? Completamente.
Y aquí creo que nadie lo menciona, pero se supone que también está la novia del hermano por ahí estudiando, ¿no?
Claro, o sea, según la novia del hermano ya estaba ahí estudiando.
En la habitación de al lado.
Pero todo esto no
Estos
ha
aquí
pasado nada.
matando a una chica y la novia estudiando como si nada, ¿no? Se supone.
Es que es muy raro, o sea, no sé, es que no tiene ni pies ni
Aquí
cabeza la versión de
tampoco
cada.
queremos especular nada desde aquí, pero os decimos las cosas como la información que hay. Eso es raro.
Sí, las declaraciones de cada uno es que no coinciden
Sí.
nada, pero a ver, si de estos estaban aquí, ¿qué hace ya esta que está estudiando? ¿Qué dices? En fin. Bueno, al cuco, claro, se le detiene, se le pone en prisión preventiva en un centro de menores por el ADN, básicamente, ¿no? Por eso que, no sé si esto se preguntaría, en plan de por qué a Samuel no le detuvieron y a Miguel Carcaño y a Cuco sí, pues básicamente por la prueba del ADN, la evidencia, ¿no? Vamos a decir, del ADN que se encuentra, ¿no? Entonces ahí ya dices, vale. Hay una grabación también un poco rara del cuco a su madre desde el centro de menores, que le dice que se ha tirado todas las navajas. Y la madre le dice, cállate, que esto no se habla por aquí. Y el otro insiste, no, pero mis navajas, tal, no sé qué. Y ya le tiene que explicar la madre, eso, fíjate el nivel intelectual de esta gente, que le tiene que explicar la madre, pero que el teléfono que no están escuchando. Y dice el cuco, ¿y quién no se está escuchando? Y dice, pues la policía, que el
Pues
teléfono
van a
está
cancelar.
pinchado, tal. No,
Van a
es que por
cancelar.
favor, por
Sí,
favor.
es
O
el.
sea, el chaval no sabía, aquí el iluminado, que si tú estabas llamando desde un centro de menores, que te iban a estar escuchando la grabación porque estás implicado en un caso de
Claro.
asesinato. Pues el chaval no lo pillaba, ¿sabes? O sea, y ya le dijo la madre, cállate que nos está grabando la policía. Y
Sí,
el cuco, ay,
sí.
pues haberlo dicho antes. O sea, es que fijaos el nivel de esta gente. O sea, es que.
Si escucháis la grabación que está en el documental, es buenísima porque la madre lo intenta
Es que la
disimular,
evitaba
¿no?
perfectamente.
Intenta comentar como en las pelis, con las películas que ponen cables, que no sé qué, intenta evitar la palabra esto está pinchado, ¿no? Pero al final se lo
Claro, lo
suelta
intenta
de la
evitar y al final.
desesperación. Pero tonto, cállate.
Consiste
Y
en
tal
tirar
cual.
aros, guiño, guiño, ¿no? Es como
Exacto.
lo siento, consiste en tirar
Sí, es un poco así, guiño, guiño. O sea, en fin, patético, ¿no? Ya con esto te haces una
Berenjena.
idea un poco de
Berenjena.
qué tipo de gente estábamos hablando, ¿sabes? Es que.
Que también, aparte de, tampoco queremos aquí que quede como son tontos, no, aparte de
Hombre, que
eso,
no, yo sí.
son gente muy joven, que hablamos
Claro.
de un chaval de 15
Vamos a ver,
años.
Alia, yo con 15 años, si me detienen, por lo que sea, que no creo, pero bueno, por lo
Bueno,
menos
es.
lo del teléfono, no sé, es que tampoco hace falta
No sé, pero
estudiar un máster.
nosotros somos muy listos. Hay gente de 15 años que está muy empanada en la vida.
Sí, bueno,
O
vamos a
que.
dejarlo ahí.
Sí,
El
sí.
caso que lo raro fue que el chaval estaba preocupado por sus navajas, porque por lo visto, pues era un niño que estaba muy aficionado a los cuchillos y colgaba las fotos en el 20, que lógicamente esas fotos salieron a la luz.
Censurarían, ¿no? No tiene
No, no
censura de
salieron.
esto. Uf.
Estaban las navajas ahí rulando las fotos.
Todas bien
Y esto de las
organizaditas,
navajas es
colocadas.
importante.
Sí.
Entonces, bueno, como Cuco declara que el hermano también estuvo ahí, pues vuelven a por Francisco Javier. Versión del hermano. Lo mismo que contó en la primera declaración cuando se presenta a la policía en su casa. Bueno, él le dice que se va, ya especificando un poco, que a las 8:30 deja a Miguel y a Marta a solas en su casa y se va a trabajar en un bar hasta las 3 de la mañana. Y luego vuelve sobre las 4 a casa y estaba su novia estudiando. Le abre la puerta y se van a dormir. O sea que se supone que se va al bar y luego vuelve. ¿Qué pasa? Que aquí ya empiezan las localizaciones de los móviles. Hay llamadas que sitúan al hermano en el piso a unas horas en las que la policía piensa, ya por todos estos acontecimientos y por la confesión de Miguel, que Marta ya estaba muerta. Y sitúan al hermano en la casa. Esto coincide con la versión del cuco, en realidad, ¿no? Según la versión del hermano, él no estaba en el domicilio. Entonces aquí hay una cosa extraña que no cuadra bien, pues ingresa en prisión preventiva, o sea, se le detiene ya por esta prueba un poco por esta evidencia, no voy a decir prueba porque prueba es en el juicio, que luego los términos, por esta evidencia de la localización del móvil ya se le detiene y va a prisión preventiva. Y bueno, a nivel mediático esto continúa, hay una rueda de prensa además con toda la cúspide policial, sale el jefe superior de policía de Sevilla, el delegado del gobierno, bueno, salen como diciendo el caso ya está casi resuelto, ¿no? Cuentan la primera versión de Miguel, nada, la mató con el cenicero, lo tiró al río y bueno, que aunque no ha aparecido el cadáver, están 90% seguros de que está en el río, ¿no? Pero es que en el río sigue sin aparecer y lo que decimos, que el río al final algo aparece, ¿no?
También decir que no lo hemos comentado antes, creo, que se supone que la mató con el cenicero un poco como de forma accidental, ¿no? De estábamos teniendo una pelea, no nos poníamos de acuerdo y me he enfadado, he cogido el cenicero y le he dado y se ha muerto, ¿no? Que tampoco es una premeditación de he invitado a esta chica a mi casa para matarla, que fue ahí en caliente.
Claro, una discusión. Pues aparece una tercera versión ya de Miguel. Se vuelve a hacer una reconstrucción de los hechos y aquí ya implica, es que esto parece como un juego, ¿no? De, bueno, pues si tú acusas a mi hermano, yo te acuso a ti. Pues cogió y acusó al cuco y dijo que el cuco amenazaba, bueno, que estaba por la tarde en su casa, que amenazó a Marta con una navaja mientras le bajaba el pantalón y las bragas y le pegaron una bofetada, que el cuco la coloca en el suelo, le ata las manos con una cinta, cuello con un cable, se monta encima suya y la agrede sexualmente y la mata. No sabemos bien si violación o qué, ¿no? Intenta explicar que sí, ¿no? Como que la violaron, ¿no? Bueno, una agresión sexual, ¿no?
Sí,
Y claro,
aquí
está, dime.
no sé si lo querías comentar después, pero me he acordado ahora que es importante destacar que esto seguramente es una recomendación, esta declaración es una recomendación del equipo de abogados que llevaba Miguel, ¿no? Porque iba a tener jurado popular en el
Ah,
juicio,
sí.
iba a tener jurado popular y si hay jurado popular, en este caso que se sabía que toda España estaba en contra suya, pues muy bien parado no iba a quedar, ¿no? Y si había abuso sexual de por medio, no podía haber jurado popular. Entonces, seguramente esta violación es un invento para que le quitasen el jurado popular y poder ganar algo de tiempo o al menos no salir culpable 100% seguro, como iba a pasar con el jurado popular.
Claro, o sea, como que no, pero esto fue después, porque en primero, eso en esta versión, vale, ya sé lo que dice, sí, en esta tercera versión, Miguel simplemente acusa al cuco de haberlo violado él. O sea, como si Miguel no
Vale.
hubiese hecho nada, ¿sabes? En plan de, ah, no, yo no he sido. Ha sido el cuco que ha hecho todo, ¿no? Bueno, además esta reconstrucción no tiene ni pies ni cabeza porque se contradecía un montón en cómo la colocó, como que luego comprobaron el pulso con un tensiómetro que tenían en su casa, pero decían, ¿cómo vas a comprobar el pulso si estaba en esta posición? Ah, no, es que estaba en la otra, pero acabas de decir que ha hecho esto, tal. En
Claro,
fin.
él decía, estaba boca arriba con las manos atadas a la espalda. ¿Cómo le vas a poner un tensiómetro con las manos atadas a la espalda, no?
Sí, era
Es
algo así.
imposible, sí.
Que vamos, que no tenía mucho sentido la explicación que estaba dando Miguel Carcaño y ya se ve que esa reconstrucción pues era un poco mal. Y luego en la cuarta versión, aquí es donde ya se involucra él también en la
Vale.
violación. O sea, aquí ya es cuando pone como, no, fue una violación conjunta y confiesa también haberla violado antes de haberla matado entre los dos, porque es eso, porque como tenía jurado, como se le podía juzgar por jurado popular, el jurado popular no interviene en los delitos sexuales, a día de hoy tampoco, ¿eh? Entonces, claro, así se evitaba un poco pues la opinión de pública, que obviamente todo el mundo lo odiaba, ¿sabes? Con razón. Pero bueno, que sin cuerpo en realidad tampoco se sabía lo de la violación, es que es algo que no se puede comprobar más que la
Claro.
declaración que tenemos, ¿no? De ambos.
Y no había fluidos que se haya hecho público, o sea, estaba bastante limpio todo, limpiaron todo.
Sí, claro, es que limpiaron todo con lejía, ¿no? Entonces, es que aparte, no sé si utilizarían luminol, que es lo típico que se utiliza en la sangre, que hoy en día hay un montón de pruebas, porque aquí está todo el mundo obsesionado con el luminol. En todas las series, además, el luminol para la sangre, el luminol da una cantidad de falsos positivos, da errores, porque interfiere con un montón de sustancias que se utilizan de limpieza, o sea, interfiere con la lejía, con peróxidos, entonces interfiere con ello y sale como si fuese una mancha de sangre, cuando no lo es, o sale todo iluminado, o, ¿sabe? No sé, no es lo mejor, es la más famosa, pero en realidad no es la mejor. O sea, hay mejores, no sé, mejores equipos y mejores pruebas, ¿no? De análisis de manchas de sangre. Pero vaya, sí que estaba todo limpio, o sea que igualmente, en fin. 17 de marzo de 2009 tenemos la quinta versión de Miguel, que cuenta que se deshizo del cadáver en una bolsa de basura, llevándola en la silla de ruedas. Aquí viene la famosa silla de ruedas. Y tenemos un nuevo sitio donde empieza a buscar a la policía, el vertedero de Alcalá de Guadaira, porque dice que lo tiraron a un contenedor de basura. Esto coincide con lo que decía el testigo de que le vio con la silla de ruedas. Y bueno, pues ahí estuvo Sevilla buscando bajo 40.000 toneladas de basura, porque claro, desde el 24 de enero al 17 de marzo, pues fijaos todo el tiempo que ha pasado.
Y encima
Nunca se encuentra ahí el
comentan
cuerpo.
que a mí también esto me parece un poco raro, pero bueno, que le echan la culpa a las lluvias, que como había habido lluvias así bastante fuertes, que la basura no había pasado el filtro que suele pasar y entonces tampoco nadie había visto esa basura en la fecha que se llevó al vertedero. Y ya no se comprobó en su momento y encima luego lo que ahora comentas, que se le fue echando más basura encima.
Claro, sí, es que estiman que unos 40.000.
Pero que esto.
40.000 toneladas de basura, que me parece una barbaridad, muchas me parecían a mí, pero luego estuve leyendo y sí, dicen 40.000 aproximadamente, vaya.
Y podríamos haberlo mirado, la verdad, no lo hemos hecho, pero lo suelto aquí por si alguien quiere investigar. No sé bien cómo funciona el tema del filtraje de basura, pero quizá esto fue otro error, el no filtrar la basura porque lloviese, ¿no? O sea, todo lo que puede caer en la basura aunque llueva.
Ya, que no lo filtren. Ala,
No, no.
porque sí.
Sí.
Ya, es un poco raro eso.
Hombre, yo creo que sí, porque de hecho ya dejaron de hacerlo, quiero decir, o sea, que a día de hoy se sigue haciendo, ¿no? Existe cualquier cosa que vayan a pasar por un centro de basuras, se tiene que inspeccionar qué es lo que hay para evitar estas cosas. No sé si también a raíz de esto hizo mucho que ver a ese respecto o es en este lugar en concreto que no que tenía esa normativa interna. Pero
No lo sé.
normalmente en cualquier depósito de este tipo se tiene que ver qué es lo que hay, porque puedes desechar cualquier cosa. De
Desde un recién
hecho,
nacido a armas, a cualquier cosa, o sea.
cuando tenemos que deshacernos de esqueletos por lo que fuera y tal, no puede ir directamente a un cubo de basura porque te lo van a encontrar y vas a tener ahí, puedes tener ahí un problema. Entonces tiene que ir a un centro de destrucción de material orgánico por eso mismo, para evitar que sucedan estas cosas. Entonces yo entiendo que fue una mala praxis por aquel momento, en este momento concreto, pero a día de hoy, cuando hay tratamiento de basuras, tiene que revisarse qué es lo que hay.
De esto hablamos en un episodio también en las primeras temporadas, que hay muchas investigaciones innecesarias por culpa de personas que a lo mejor su abuelo era médico, tenía un esqueleto en el desván, ya no lo quiero, lo tiro a la basura, ¿no? Y luego aparece un cráneo en la papelera y ¿qué es esto?
Mira,
Sí.
estamos solicitando ahora para continuar con la investigación de localización de personas desaparecidas entrenando perros para huesos y tal,
Sí.
con una facultad de medicina, no voy a decir cuál, ¿no? Que cedió, me comentaba uno de los profesores de allá, que cedieron un cráneo para unos experimentos, para una tesis fin de máster y tal, y se fue el chico a hacer cómo reaccionaba el esqueleto a determinadas temperaturas en un espacio abierto para hacer esto y tal, y le pilló la Guardia Civil haciendo una hoguera con un cráneo en el medio. Entonces, claro, se pensaron que eso era un
Madre
ritual o lo que fuera, se lo llevaron a la comisaría y metió en un buen lío a la universidad diciendo, es que no pueden hacer esto y tal, o por lo menos
Claro.
avisa que lo vas a hacer. Entonces, para evitar esas cosas, pues sí que se hace.
Y de hecho, ahora me estoy acordando que tú estuviste en un caso que implicaba un vertedero no hace mucho, ¿no? Que estuviste en
Sí, en
televisión,
Toledo,
estuvo.
lo de los niños estos, de ahí también, porque también que sé un poquito cómo funciona esto, porque también tuve que documentar para los de los vertederos de los chicos estos de Toledo. Era un uno o dos, ¿no? Que era un gitano, si no recuerdo mal.
Ah, sí, de hace poco, ¿no? Además.
Sí,
Sí, fue,
pero
bueno,
no,
poco, fue el
yo
año
sé
pasado, hace un
que
año o así.
recuerdo, yo te lo monté para redes, o sea, de ese caso yo no sé nada
Antes de
más.
verano, seguro,
No,
porque
pero es
desde
en
septiembre
la
no
tele,
salgo en la tele.
¿eh? Sí.
Tiene que ser
Me acuerdo yo.
como marzo, abril, o así, hace casi un año, sí. Casi un año.
Pero hay
Pues
protocolos, ¿no? O sea, hay protocolos
sí,
en estas búsquedas
eso
de
es.
terceros.
Eso es, respecto a lo que sucedió en el vertedero, a día de hoy hay protocolos. Desconozco si por aquel entonces o no estaba en circulación todavía o es algo concreto de este vertedero, el de Alcalá de Guadaira, pero a día de hoy cada resto, sobre todo aquellos que tienen carácter orgánico, tienen que pasar por un filtro para saber exactamente qué es lo que es, para evitar que sucedan cosas. Hallaron restos, ¿no?, de una persona desaparecida y tal, que había sido descuartizada, arrojado a un vertedero, a un contenedor, que terminó el cuerpo siendo localizado en el vertedero de Toledo. Entonces, a día de hoy pasan por una serie de filtros para evitar que esto pueda suceder y que por algún error de una persona y tal, o por ignorancia, o por desidia, por lo que fuera, o por un error involuntario, se pasen, ¿no? Que estos tipos de restos, como que pasen de largo sin que sea documentado. Y además, otra cosa que llama mucho la atención es que no paralizaron la llegada de basuras, aun a pesar de todo esto, porque el depósito nos sirve, el propio depósito nos va a servir como un sistema en arqueología, vaya, lo utilizamos como un sistema de datación relativa. Lo que hacemos es poner en contacto todo aquello que está en un mismo lado que podamos datar, pues porque pueda ser una fecha de caducidad de un producto, o si hay una publicación periódica, tal, pues el periódico este es de marzo, vale, pues nos hemos pasado. Vamos a ver. Periódicos que estén más cerca de esta zona, o vamos a ver fechas de caducidad y más o menos puedes marcar la zona de donde se han ido depositando los cuerpos, las cosas y tal, y ver más o menos en qué zona puede estar. Pero es que
Claro, no
si
buscar a
siguen
ciegas.
entrando,
Claro,
exacto,
saber qué
utilizamos un sistema de
zona.
datación relativa, a partir de aquí podemos ir llegando y todo esto, pero claro, si ni siquiera paran la llegada de basuras, pues ahí tenemos un problema, porque se está ampliando todo esto, y es verdad que también paralizar un colector de basuras en una zona tan de que afecta a varias ciudades, pues Pues ya os digo, ¿no? Si decís que en 40.000 toneladas, en cosa de mes y medio, imaginaos la basura que generan las ciudades, ¿no? De ahí el cambio climático.
Sí,
Es una
tal
barbaridad.
cual, es una barbaridad, es una burrada. Pero que también, ahora estaba pensando yo, es raro también, o sea, la basura antes de llegar a esa zona de filtraje también pasa por los basureros que la meten al camión de basura, ¿no? O sea, pasa por
Eso es.
varias manos y en muchas ocasiones se han encontrado bebés, ¿no? Que es como lo más fácil, hablando mal y rápido, de meter en un contenedor cuando te quieres deshacer de un cadáver y se han encontrado en ese proceso antes de llegar al
Claro, pero
vertedero.
los camiones de basura dependen del camión, ¿no? Porque si es un camión de estos que tritura, o sea, que a lo mejor cogen todo el contenedor gigante, ¿no? Lo vuelcan de golpe, lo trituran toda la basura y ¡pum! Y lo vuelven a tirar, ¿no? O sea, que en ese caso el basurero no ve nada.
No sé si trituran ahora los camiones, la verdad, aquí en España.
Aplastan.
Aplastan
Aplastan.
bastante, pero
Sí.
sí. Pero
Pero
ves
habrá cargado
caer las
realmente
bolsas. O
de
sea, tú,
camiones, es que no sé.
o sea, los camiones suelen llevar una persona detrás que diría que ve caer las bolsas. No sé de qué forma pondrían el cuerpo, pero
Ah, bueno,
normalmente una
en caso
bolsa
de.
grande con forma humana, llama un poco la atención. Aunque lo pongas en modo bola, no lo sé. Estoy soltando así cosas al aire,
Pero sí. No.
pero bueno.
Pero ahora que has comentado antes, me habéis recordado un caso de un abandono de un niño y tal, pero esto, el niño lo tiraron a través del muro del cementerio, se acercaron al cementerio y tiraron el cuerpo dentro y se fueron.
¡Hala!
Entonces, sí, sigo diciendo, toma para
Tierra
ti. Y
santa.
se
Los
largaron,
muertos
nada.
al cementerio, ¿no? Ala, que está en su
Exacto.
sitio. Nadie va a
Exacto, ahí
sospechar.
está. Eso es. Y como ahí ya tienen que enterrarle sí o sí, porque está, pues según normativa municipal, que los cadáveres que están en el cementerio tienen que ser enterrados, pues oye,
Ala.
se ahorraron un entierro.
Eso es un vacío legal un poco curioso.
No, ya no. Por eso una
Ya,
zona, ya
no.
estamos hablando que eso fue hace 15 años.
Vale,
Entonces, a
vale.
día de hoy, ese vacío legal fue cubierto, ¿vale? Pero por si acaso hay alguien nos escucha, no tiréis a los niños al cementerio a través de la tapia, que queda
No
feo.
tiréis cadáveres por la tapia del cementerio, aunque no tengáis dinero para el entierro, que no os lo van a
Efectivamente.
enterrar gratis, ya no.
Y menos aún si está vivo el niño todavía, que puede haber la posibilidad, ¿no? Entonces, los niños.
Es que hay de todo, ¿eh?
Hay cada personaje, te das cuenta. Cuando empiezas a trabajar en esto, ves cada cosa que dices, madre mía, ¿cómo están las cabezas?
Que nos lo tomamos con cierto grado de humor al final, porque te lo tomas así o te hundes,
Sí, sobre
pero
todo
que
que
no tiréis niño.
llevamos un añito de niños también en el departamento, que es una locura. Pero
Sí.
bueno.
Pues nada,
Hablando de
seguimos.
niños, ¿cómo va el cuco?
Pues hay un nuevo indicio del cuco, y es que se encuentra una de sus navajas, una navaja mariposa, en una alcantarilla al lado de la casa de Miguel. Si es que fijaos lo que digo de las luces. La navaja coges y la tiras de la alcantarilla de al lado de la casa,
Y que
aunque
después
tampoco
de
sé
los
si es
hechos
que.
saldría de la casa y diría, ah, la tiro ahí y ya está,
Sí,
por
plan, pum, ¿no? O
deshacerse de
sea,
ella, sí.
puede ser, ¿no? Y la verdad es que se parece mucho a una foto que tenía de la navaja. No sé si llegaron a comprobar concretamente, o sea, hacer un análisis, que eso se debería haber hecho, ¿no? Un peritaje de imagen de la navaja que encuentran con las fotos que tienen, ¿no? Para ver si la foto, la indubitada, es, digo, tiene las mismas muestras que la indubitada, que la que encuentran, ¿no? O sea, se debería haber hecho esto para confirmar, si no al menos, si esa navaja era la del cuco, aunque sea por foto. Peritaje de imagen, no sé si te llegó a hacer, pero por lo menos se tenía que haber hecho.
Para quien nos esté escuchando, no es solo un tema de modelo y de imagen visual, es también un tema de buscar arañazos, muescas,
Claro,
desgastes,
señales primarias,
óxido.
señales
Sí,
secundarias, ¿no? Que se llama esto,
eso
¿no?
es.
Y si tiene las mismas muescas, los mismos desgastes, claro, cada navaja tiene o cada objeto tiene un desgaste distinto, ¿no?
Porque
Porque
ha
sí.
tenido usos diferentes, claro, o falta de uso diferente, claro.
Y eso se tendría que haber hecho, ¿no? Ya no sé si se llegó a hacer, vaya.
Otra cosa que no sabremos. Y si no se ha hecho, a la lista de errores.
La lista de
Exacto.
errores. O les estamos dando una idea también para esto. Que
Si
alguien
alguien
nos
del caso
escuche.
escucha esto, primero, qué
Exacto.
vergüenza, o sea, somos gente seria en realidad. Y segundo, si necesitáis ayuda, de aquí
Aquí
salen
estamos.
ideas.
Ya
Sí.
hemos participado en casos supermediáticos. Recordad que estuvimos dos veces en el caso Alcácer.
Sí.
Pero
Y
bueno.
bueno, aquí también hay otro debate mediático que surge un poco en estos meses, ¿no? De que siguen la prensa, y os digo, esto sigue ahí, R que R, los periodistas, en si se debería de considerar, ¿no?, violencia de género, que ya
Sí.
estaba la violencia de género.
Sí.
Llegaron a decir que por la poca duración de la relación que tuvieron, un mes y medio, que a lo mejor no se le consideraba, qué tal, ¿no? O sea, aquí hubo también un poco de debate, porque además la familia pidió que quitaran la palabra exnovio de los titulares. porque, bueno, pues le sentaba mal, ¿no? Que el asesino hubiese sido el exnovio. Decían, es que como salieron un mes y medio, no se merece la palabra exnovio. Y decían eso, de que lo quitaran de los titulares. Entonces ahí ya surgió el debate de, ¿se va a considerar violencia de género o no? Porque, claro, en teoría, yo diría que sí. De hecho, salen muchos periodistas diciendo sí, porque al final, al fin y al cabo, es una violencia de un hombre a una mujer, que han tenido una relación sentimental, aunque sea de un mes o lo que sea, ¿no?
De
Ya está, por
hecho, si
definición,
mal
sí
no
que.
recuerdo, hicimos un proyecto hace unos años con Loreto y Camila, que la saludamos desde aquí, respecto a violencia de género y cómo se manifestaban los asesinatos dentro del plano de la antropología forense y tal. No sé si ha cambiado, no sé si estoy confundiendo países, pero creo que la violencia de género se manifiesta en seis supuestos. Pareja es pareja, novio es novio, marido es marido. Entonces, ahí en función del grado de vinculación que tenga, si están casados o no están casados, si están prometidos o no están prometidos, o si son pareja, pues
Pero
eso.
en exparejas también se
No,
considera pareja.
sí, es que
Eso es.
esto es un tema que hay confusión de conceptos. Me parece que Sí.
esos seis supuestos es violencia doméstica.
Doméstica.
Porque ahora mismo, no sé en la época, violencia de género se considera cualquier tipo de violencia que es por motivos de género, ¿no? Y bueno, hay una serie de supuestos también, y uno de ellos es el abuso sexual, así directamente, o sea, por
Es que
parte de
fíjate ahora
género
cómo ha cambiado toda
masculino
la
al
ley.
femenino, ¿no? Por el tema de opresión sistemática y demás. Entonces, ahora mismo, aunque Marta y Miguel no hubiesen tenido ninguna relación,
Sí, da igual.
si fuese una violación, por el simple hecho de ser una violación de un hombre a una mujer, encima una menor y demás, se consideraría
O
violencia de género.
un abuso ahora, claro, si
Un
es que ahora ha
abuso,
cambiado
claro,
mucho todo esto.
sí.
Pero por aquel entonces se contemplaba si había sido, bueno, pareja total o expareja. Entonces, pero si no hubiesen sido expareja, creo que no se habría contemplado en ese aquel
En
entonces, ¿no? En
aquello.
2009. Entonces, por eso estaba un poco el debate de, ¿lo consideramos pareja o no, ¿no? Hoy en día, por supuesto, ya está. Violencia de género y punto, ¿no? Aunque
Sí,
no hubiesen salido.
también otra cosa, Loreto y Camila son de Chile, que no sé ahora mismo si ahí está
Eso.
diferente.
A
Por
eso.
dejarlo al aire, por si nos escuchan desde Chile o nos escucha alguien y dice, no, no son esos seis, que es posible que
Vale.
allí sí.
Vale, a ver esto en cada país.
Claro, por
Claro.
eso sí, que no estamos especializados en ello, lo sabemos por encimilla, pero.
Eso es. Que mi parte en esa tesis era la parte antropológica, física y forense, ¿no? La parte de normativa legislativa la llevaba otra persona. Entonces sí que lo de haberlo leído y tal, pero como no lo trabajo, pues pásalo de siempre,
Y
que te centras
dentro,
más en una cosa que en otras. Sí.
sí, y dentro de este caso, ahora mismo en la actualidad, también se podría considerar violencia de género el privarla de una sepultura digna, el que no
Eso.
esté el cuerpo. O sea, la ocultación del cadáver es la misma ley que comentábamos en el anterior episodio, profanación de cadáveres, el manipular cadáveres sin autorización, moverlo de un lado a otro, lanzarlo al río, a las basuras, donde sea que esté. Eso también es un daño a la imagen pública, ¿no? De la persona, se podría considerar violencia de género, opresión sobre esa persona.
Maltrato de cadáver
Sí.
también era antes, no sé si se sigue utilizando y tal,
Claro,
pero antes.
es que al pasar 15 años,
Claro.
se han cambiado mucho.
Al final va todo en la misma línea, pero las palabrillas sueltas no van cambiando.
Sí, son detalles que
Sí.
cambian. Y bueno, pues esto ya os digo, o sea, salen debates, o sea, sigue súper mediático, ¿no? Llega un momento en que el juez ordena investigar las filtraciones que reciben los medios de comunicación por parte de la policía, lógicamente, porque ¿de dónde sacan la información los periodistas, ¿no? Pues ordena investigar filtraciones porque había incluso información que sí era verdad, pero luego había un montón de información falsa, ¿no? Pues como todo, ¿no? Al final sobreinformación, ¿no? Bueno, llegaron a tal punto que incluso los padres llegaron a pedir un referéndum para imponer una cadena perpetua. Los abogados que tenía Miguel abandonan el caso. Se le asigna una segunda abogada que renuncia también y al final ya, bueno, al colegio de abogados le costaba encontrar a alguien para defenderlo porque al final, claro, era una persona tan mediática y tan odiada, ¿no? Que no hay ningún abogado que quisiera llevar su caso y al final consiguen a una abogada y a otra ayudante suya que salen en el documental, además, explicando. Y nada, y los padres pidiendo cadena perpetua.
Y
Piden reuniones con
además
el
era,
presidente.
perdón, que además era una persona que recordemos que había cambiado ya de versión como 7 veces.
Claro,
Y
es
también
que a
cómo
veces.
defiendes eso, o sea, es como no hay por
Sí,
dónde
total.
cogerlo.
Y bueno, piden los padres reunirse con el presidente de aquel entonces, que era Zapatero, y con la oposición, Mariano Rajoy, se llegan a reunir con ambos, recolectan firmas, sobre todo, claro, ahí en Sevilla, pidiendo un referéndum para que haya cadena perpetua, ¿no? E incluso esto se llega a debatir en el Senado, ¿no? Algunos la pedían, otros decían que se agravaran las penas, ¿no? Pero vamos a ver, la cadena perpetua, lógicamente, no se puede poner con unas firmas y ala, ¿no? Y esto, para esto, le pregunté a mi hermana Elena Ortigosa, jurista, que ya salió con nosotros en otro capítulo, en el del crimen de la Guardia Urbana. Y bueno, aquí no ha podido estar con nosotros, ya has dicho, Noelia, porque tenía además examen de oposiciones. Pero bueno,
Esperamos que le haya ido genial desde aquí.
A ver, a ver. Y nada, bueno, le he estado preguntando y vale, y esto nos cuenta, ¿no? O sea, que quiero decir, explicado por un jurista va a ser mejor que explicándome, ¿no? ¿Por qué no valen unas firmas en este caso, ¿no? O sea, ¿por qué no se puede imponer una ley de este tipo simplemente con reunir tantas firmas, ¿no?
Para modificar el Código Penal, como es una ley orgánica, según el artículo 81 de la Constitución, para la aprobación, modificación y derogación de las leyes orgánicas se va a requerir una mayoría absoluta del Congreso sobre la votación conjunta del proyecto. Y lo de las firmas que se recogieron, que se establece, creo que son como 500.000 firmas, que es la iniciativa legislativa popular, son para otro tipo de leyes, o sea, no cabe ni en leyes orgánicas, ni tampoco prerrogativas de gracia, ¿sabes? Ni tampoco en leyes tributarias ni de carácter internacional. Por lo tanto, eso, el Código Penal, al ser una ley orgánica, está excluido de la iniciativa legislativa popular y por eso no valía las 500.000 firmas que obtuvieron o más, o no sé cuántas obtuvieron. Porque además, o sea, para cambiar el Código Penal, que eso es una ley orgánica, es a través de proyecto de ley y no de proposición de ley. Y la iniciativa legislativa popular, que es pues a través de las distintas firmas para cambiar una ley, es a través de proposición de ley. Y entonces, pues no cabe.
Listo.
Y bueno, aquí añadir también que criminológicamente la perpetua no tendría un beneficio sobre la restauración de la justicia que se quiere conseguir en este caso, ¿no? Que era que Miguel confesase dónde estaba el cuerpo de Marta. Porque si
Sí, era un poco por
Miguel,
castigo, ¿no?
claro, sí, o sea, podría tener su utilidad desde el punto de vista de los padres de saber que no va a volver a salir a la calle, ¿no? De que va a estar ahí. Y es un poco esa visión de la cárcel, de la cárcel es un castigo. Pero si hablamos de intentar que Miguel confesase, si Miguel sabe que no va a salir nunca, ¿por qué iba a confesar, no? O sea, no, a no ser que él recapacite por sí mismo, pero no es un añadido el tipo de condena. En cambio, si él sabe que en algún momento va a salir a la calle, puede tener ese añadido de, va, voy a comportarme bien, voy a decir la verdad, ¿no? Para ganar puntos para poder
Claro, pero tú
abrir ese
piensas que la
caso.
familia, que es la que empezó todo el movimiento, ¿no?, de las firmas, en ese momento el sufrimiento que tenían de dónde está el cuerpo de mi hija, pasaban meses y meses, las versiones diferentes, ¿no?, que cada uno decía una cosa, al final la desesperación era brutal, ¿no? Entonces yo creo que ya dijeron, o sea, yo creo que
Era,
esto fue
vamos a
desesperado.
castigarle, sí.
Claro, de todas maneras, como decía Elena, ¿no? O sea, es una ley orgánica, esto no se puede aprobar así, ¿sabes? No fue hasta el 21 de enero del 2015 cuando ya sí que se aprueba en España en el Congreso la prisión permanente revisable.
Que no es
Entonces,
la perpetua tampoco, que es revisable.
poco revisable, claro, o sea, que es que esto, vamos. Lo que sí que se llegó a modificar en el caso es lo que decíamos un poco al principio, que el Ministerio de Interior modifica, yo tengo el dato, es que, claro, a ver, aquí también, a trabajo periodístico, las fuentes, junio de 2009 tengo yo, que alguien me corrija si me equivoco, pero yo tengo que en junio de 2009 se cambia el protocolo de en cuanto a las desapariciones de los menores, que en cuanto se interponga una denuncia en una comisaría, comience en ese momento la búsqueda. Que ya no sea lo que decías tú, Noelia, una recomendación y tal, ¿no? Que si es el caso de un
Sí.
menor, que digo yo que menores, nos referiríamos también a personas vulnerables, que se empezara la búsqueda inmediatamente. Cosa que es lo que no pasó con Marta en un principio, uno de los grandes errores. Y bueno, pasan los meses, Miguel intenta suicidarse en la cárcel, otro dato. Y el 14 de abril de 2009 se detiene a la novia del hermano de Miguel, María García Mendaro. Declara lo mismo que declaró la primera vez que se le interrogó. Ella estuvo toda la noche en casa estudiando una oposición y, bueno, la misma versión que decía su novio. A ver, esto no cuadra nada. Lo que decíamos, no cuadra con la noche en la que estuvieron los padres, los amigos pasando, no cuadra con la última versión de Miguel, que dice que sacó el cuerpo de silla de ruedas a la 1:30 de la noche. O sea, en la última versión de Miguel Carcaño, el de la del vertedero, se supone que lo sacó a la 1:30 de la noche. Hay un testigo que lo vio con una silla de ruedas. Si sacas un. O sea, esto no cuadra con que la chica estaba sola en casa, si es la misma hora, ¿no? O sea, ya hay versiones aquí que esta chica tampoco cuadra en nada.
Es
Aún
muy
así.
raro. Se tendría que haber aislado muchísimo en una habitación para no ser consciente de nada de lo que
No, no,
estaba
es que decía que
pasando.
estaba en el salón,
Es
además,
que
¿eh? O sea, decía que estaba en el salón.
imposible,
Es que
sí.
no puede ser esto. O sea, alguien
No es
miente,
tan
¿no?
grande la casa, claro.
Alguien,
Sí,
no,
sí,
alguna
sí.
versión no es correcta, ¿no?
Sí.
Claramente, ¿no? El caso es que a esta chica no la detienen, esto también tiene mucho impacto mediático, es muy criticado y no entra ni en preventiva. A ver, se supone que la preventiva es para evitar fugas, para evitar que se contaminen evidencias, indicios, ¿no?, que se altere la escena del crimen, ¿no?, sobre todo fugas, ¿no? Según la policía, este no era el caso de María. Pero esto es muy criticado porque ella era hija de un alto cargo político, Ángela Mendaro, que era pues del PSOE de Sevilla. Entonces aquí ya hay cositas que dices, bueno,
Un poco turbias, ¿no?
claro, o sea, ¿qué pasa? ¿Que no se la detiene porque es hija de alto cargo político? Pues lo mismo, ahí se ha metido mano, ¿no? Es que no se sabe.
Sí, y también, corregidme si me equivoco, pero me suena que si tú vas a presentarte a una oposición no puedes tener cargos. O sea, depende qué oposición, ¿no? Si se estaba
Ah, no,
preparando una
claro, también.
oposición que la hubiesen detenido implicada en este caso hubiese sido chungo.
Sí. Pero bueno, ahí está un poco la duda de por qué no se la detuvo, ¿no? Y bueno, y eso, que era un poco sospechoso, ¿no? Que tuviese ahí un enchufe. Y bueno, se excarcela al hermano, ¿no? Y al novio de esta, Francisco Javier, 3 meses después, porque dicen que no tiene suficientemente peso su colaboración en los hechos, según el juez. De hecho, se le hace una entrevista en Ratones Colorados. No sé si os acordáis del programa ese que salía el hombre
Sí.
con el cigarro, ¿no? Y sale igual con la voz distorsionada, cubriéndose la cara,
¿Qué
y sigue
tiempos
alegando
fumar en
inocencia.
televisión?
Sí,
Ya, ¿eh?
fue por tiempos oscuros, igual que Negro sobre Blanco, no sé si os acordáis.
Yo creo que ni
No
había
es el
nacido.
anterior, no,
Ese
es
no. Yo
verdad.
me acuerdo de Ratones Colorados y era muy pequeña, ¿sabes? Bueno, me acuerdo casi más de Aquí no hay quien viva por El loco de la portería.
Negro
Sí,
sobre Blanco del 97 al 2004, se había nacido.
pero quiero decir que yo era muy pequeña, o sea, no lo
Sí,
no veía
claro.
en programas, ¿no?
De
Pero yo
Sánchez
me acuerdo
Dragó.
de Aquí no hay quien viva de la imitación, claro. Pues nada, ahí salió, también salió el padre también, de hecho, en este programa. Y pero vamos, que nada, que el hermano sigue diciendo la misma versión. Él no sabe nada, qué tal, qué cual, ¿no? Aparece ahora una declaración de la novia de Miguel, Rocío, la chiquilla esta de 14 años, que cuenta que Miguel le dijo la noche de la desaparición de Marta, aquí viene la sexta versión, que bueno, que Miguel iba a su domicilio, ¿no? A la casa suya, la del hermano, a solucionar unos problemas de la casa y a borrar unas pruebas antes de que nadie les viera. Que la chica le preguntó que qué pruebas eran y le dijo que un charco de sangre. Y que esa tarde había quedado con Marta, que habían estado discutiendo, que su hermano estaba en casa, salió de la habitación, discutió con Marta, Miguel cogió un cenicero, la dio y en el suelo la pegaron y al final tiraron el cuerpo de Marta en una zona de huertos, en una parcela en Camas. Vale, aquí tenemos ya la sexta, ya vamos, ¿no?
Sí.
Esta versión, donde ya parece que el hermano, o sea, la novia acusa otra vez al hermano. Una vez que lo excarcelan, de repente cogen y la vuelve a acusar, ¿no? Lo vuelve a acusar ella. Y cambian la zona además del cuerpo, ¿no? O sea que una nueva búsqueda en Camas.
Que aquí esto, no sé la verdad si se llegó a hacer, pero si no se hizo, me parece otro error. A Rocío habría que haberle puesto ayuda psicológica o algo. O sea, 14 años, tu exnovio o novio, ¿no? Seguían siendo pareja por aquel entonces, me parece.
No, sí, ni a los vis-a-vis, la chica,
Claro,
¿verdad?
no sé, pero te confiesas, ha
A lo mejor
matado a su
cortaron cuando
exnovia.
confesó
Es, claro, yo qué sé, es muy turbio, es otro dato muy turbio, ¿no? La confesión de Rocío me ha contado que la ha matado con un cenicero, que ha limpiado las manchas de sangre y también por qué no lo contó antes. Es
Claro, es que eso te iba a decir, ¿por qué
que
no contó
sí.
antes esto? Es que falta un montón de información. Yo es que no entiendo por qué se comportan así. O sea, no entiendo las actuaciones de nadie en este caso, ¿no? En plan,
Es un
ahora
poco,
yo
tú me acusas, yo
digo.
te acuso, él me ha acusado, pues yo te tapo, no sé.
Sí, es un poco así, ¿no? En plan de, pues ahora, como ahora este ha salido, yo voy a acusar a este y tal. Bueno, al final mil versiones, ¿no? Y nada, pues tercera búsqueda del cuerpo de Marta, esto ya fue el 30 de septiembre del 2009, ¿eh? El
Un año
operativo de
casi, ya nos acercamos al
cancelado.
año.
Sí, se había cancelado el 30 de abril del 2009. Y el 30 de septiembre, pues nada, vuelven otra vez a abrirlo. Y en esta nueva ubicación, aquí hay una cosa importante y es que encuentran como un fajo con una manta, con sangre, con manchas de sangre, que pensaban, pues ya está. Tiene que ser de Marta, ¿no? Lo que pasa es que lo comprueban, o sea, hacen el perfil genético y no coincide. Ahora, ¿de quién era esa sangre? Porque es esto también, no
Claro.
sé, un poco, pero vamos, que de Marta no era, no sé,
Pero
ni
esto
idea.
puede ser un error, puede ser un falso positivo, que me
Hombre,
parece
yo
muy
creo,
turbio que aparezca
a
una
ver,
manta
yo
con
creo que no,
sangre en el
porque
sitio.
con todos los restos de ADN, o sea, quiero decir, en lo que fueron los análisis científicos que se hicieron, si ya lo consiguieron, o sea, sacaron sangre de la ropa de este, el ADN del cuco en la escena del crimen. Y yo vi la manta o sea, he visto la manta en las imágenes y había bastante sangre, o sea, hay que decir que lo tienes que hacer muy mal, ¿no? Para que no. Y aparte, estos perfiles genéticos se hacen varias veces el análisis, no se hace una vez y ya, ¿no? Hay un poco de.
La cosa es que alguien ha perdido una manta con sangre en el mismo sitio.
Sí,
Es
no
que
sé, esto me
también es
pareció
raro.
como rarísimo, ¿sabes?
Sí.
Pero luego el problema es que tampoco hay nada con lo que poder compararla mismo, entonces no sabemos de quién puede ser esa sangre.
Que lo mismo la pusieron por despistar, es que me parece rarísimo.
Sino como el caso este de, ¿cómo se llama? La del chico este desaparecido, el niño desaparecido. Ay, no me acuerdo, la del pececito, no me acuerdo de este caso que durante la búsqueda puso una
Ah, Jeremy. Jeremy era
Jeren.
el pececito, ¿no? Sí.
Puede ser, sí, no me acuerdo exactamente de los nombres y tal, pero que se le descubrió pues porque había puesto una pista falsa la chica,
Ah, no, no, no,
la
no era
nueva novia,
Jeremy, ya sé quién
¿no?
dices, era otro caso, sí, otro caso de un menor, sí.
Sí, pero bueno, no es el caso, no, definitivamente alguien tiró ahí una manta manchada de sangre y en fin.
Sí, algo raro ahí.
Es algo raro,
Bueno,
sí.
hay dos juicios, o sea, ya comenzamos un poco los juicios, hay dos, uno para el menor, para el cuco, y otro para los mayores de edad. Comienzan los juicios, bueno, las sesiones de estos dos juicios, el 17 de octubre del 2011. O sea, han pasado 3 años, claro, es que esto en la justicia va así.
Sí.
En los juicios llegan a comparecer hasta 90 testigos, 15 peritos y hasta 30.000 escuchas telefónicas. Y bueno, empezamos por el juicio del menor. El cuco se declara inocente. Y aquí es que los juicios ya es un cachondeo. Porque aquí ya todo el mundo desmiente todas las declaraciones anteriores. El cuco se declara inocente, pero claro, en su casa está el ADN, en el cuarto de Miguel. Alega lo de antes, no, pues el ADN porque ya pasa mucho tiempo ahí y ya está. Desmiente completamente la versión que dio en su detención, en la reconstrucción de los hechos, y dijo que, bueno, que esa versión que dio en ese momento era porque la policía le estaba extorsionando y le estaba amenazando y le obligó a decir eso, pero que en realidad todo eso era mentira, que el cuco se fue a las 11 a su casa y que no salía de su casa. ¿Qué pasa? Escuchas telefónicas. Hay una localización de una llamada suya que hizo en casa de Miguel y le sitúan a las 12 de la noche en casa de Miguel, hora en la que estarían ahí con los hechos o con el cuerpo o en fin. Que a las 11 no estaba en su casa, es decir, aquí el cuco está mintiendo en su declaración por la llamada que se hace, ¿no? El caso es que, claro, con esto y el ADN, se le imputan 6 años de internamiento y 3 en revisión. En el juicio este declara Samuel, que se niega a declarar, el hermano de Miguel, que también se niega a declarar, y Miguel Carcaño, que tampoco declara. Y la sentencia del cuco no le gusta a los padres porque al final le condenan por encubrimiento, no por asesinato ni por violación. Dicen que los restos de ADN solo prueban que estuvieran en la casa. Claro, al no haber cuerpo tampoco se puede comprobar esto. Y simplemente se le condena a 3 años de internamiento en un centro de
Por
menores.
ser menor. O sea, de los 15 saldría con
Pero es que
18,
es
¿no?
como que las evidencias no daban el valor probatorio, ¿no? Para que se aceptase pues otra condena, ¿no? Otra tipificación del delito. Entonces, encubrimiento y ya está. Porque obviamente la llamada le sitúa ahí.
Claro, pero es lo único que tienen, es a lo que se pueden aferrar. Entre
Claro,
tantas versiones
sí, ha estado por
diferentes y
ahí,
todo,
pero
sí.
sí, es un poco.
Tampoco se supone que no hay imágenes de cámaras, ¿no? Lo que decíamos antes, nadie lo grabó en la moto o conduciendo o que se sepa
Claro, es
públicamente. Es
una
que...
cámara. No sé por qué no se hicieron tan estudios y peritajes de cámaras, ¿no? Y bueno, aparece una carta de Miguel a su hermano desde la cárcel, que esto también es un poco raro, diciendo que ya ha demostrado que no le iba a traicionar, pero que tenía que decir dónde estaba el cuerpo de Marta y que así terminaría todo. Y que si no lo hace, le contaría la verdad al juez. O sea, aquí ya Miguel le está diciendo al hermanastro, ¿no? Que diga
Así
la verdad
es.
y que al cuerpo. O sea, ya está volviéndolo a acusar otra vez a él.
Y quitándose el del medio, ha sido
No
este,
sé.
¿no?
Más raro todo esto, ¿no? Y bueno, luego en la audiencia provincial tuvo lugar el juicio de los mayores de edad, que contaron, bueno, contando con la versión de la novia de Miguel, ¿no? Rocío, 6 versiones y 10 declaraciones diferentes de información. O sea, tenemos 6 versiones del asesinato, 10 declaraciones diferentes. Es que es una locura. Y en el juicio Miguel dice que Marta quería que lo dejase con su novia y que como habían estado discutiendo, pues se puso nervioso y la dio con el cenicero. O sea, vuelve otra vez un poco a la primera versión, las primeras del cenicero, que se desplomó en el suelo, que comprobó que con el tensiómetro que no tenía pulso y desde allí fue a una cabina a llamar a Samuel y al cuco, que vinieron los dos, que tardaron entre 5 y 15 minutos en llegar y que entre los tres sacaron el cuerpo en la silla de ruedas hasta el coche de Samuel. Y que Miguel se quedó en la casa limpiando la sangre. Entonces se le pregunta por la declaración de la violación y dice, no, es que yo impliqué al cuco porque como él había implicado a mi hermano, y ahora lo había implicado él en la carta, pero bueno.
Sí.
Pero que eso es mentira, que no hubo violación y que ocurrió lo del cenicero y el golpe, ¿no? La abogada de la defensa, pues, ¿qué va a hacer en este caso? Pues solicitar homicidio imprudente, ¿no? 3 años de prisión que se podría haber rebajado a 2 años y entonces, pues, como no, si no tenía antecedentes, no habría ingresado en prisión. Claro, a ver, al final, como la defensa, pues va a hacer lo mejor que pueda, ¿no? Siendo su abogada. Estamos en la discusión, homicidio imprudente, ¿no? Llegamos a hacer un capítulo de los tipos de homicidio que había.
Sí. Sí, no recuerdo bien en qué contexto, pero lo explicamos. De hecho, no sé si en el episodio que está tu hermana, Elena.
Ahí es donde mantíamos los homicidios. Este es homicidio imprudente, este no sé qué, ¿no?
Es posible,
Y ahí
sí.
lo tenéis.
Tipos de dolo.
Sí, que decíamos un poco en qué casos el homicidio era imprudente, primer grado, tal, ¿no? Vale, en este caso sí que podría llegar a ser, porque, claro, como es una discusión, pero bueno, es verdad que una cosa es una discusión y un tropiezo que te caes y te das un golpe y te matas, y otra cosa es coger un cenicero, de repente eso ya no es
No,
accidente, no
no.
hay te mato que.
Sí.
Y bueno, algo de dolor en ese momento sí que hay.
Algo de dolor hay, sí, porque tú puedes intuir que si le das con un cenicero gordo en la cabeza, muy bien, no la vas a dejar.
Claro, en ese momento.
Pero bueno, que está la impulsividad esa del momento que no está planeado de antes.
Sí. Y nada, bueno, Samuel dice en el juicio que, claro, que por supuesto es mentira la declaración de Miguel, que la policía le obligó a declarar que estuvo la noche de los hechos porque le amenazó y le estuvo pegando, pero que él no estuvo allí en ningún momento. Y resulta que es que hay un parte de lesiones, creo que Samuel sí que estuvo en algún momento en preventiva, pasó por ahí. Porque el parte de lesiones es de un sanitario de la cárcel, donde sí que se veía que Samuel tenía hematomas. Ahora, ¿cómo se los hizo ya?
Me suena que esto fue,
Porque no
bueno, no.
especifica tampoco ni dónde están, ni
El
qué forma,
brazo,
no
no
tiene
sé qué.
nada, ¿no? El brazo,
Sí,
claro.
¿no? En el pecho, en el brazo, ¿no? Algo así era.
Pero me suena que no fue en preventiva, sino cuando estaban como interrogándolo o algo así, como que le sacaron la confesión a golpes, quería él
¿Cómo
decir.
cogieron? O sea, ¿cómo el sanitario tiene el parte de lesiones ese?
Y yo es que lo
Porque
que tenía
era
entendido
un
que
sanitario de
ya,
prisión.
eso no lo tenía yo en
Le
mente,
quitó el
tenía
parte.
entendido que después fue él y tenía un parte médico de hematomas, pero no lo
No
sé.
lo sé. Bueno,
O
tampoco. El
quizá sí, yo
caso
qué
que sí,
sé.
bueno, que había toma. Pues oye, mira, pues si lo zurraron.
Hablamos contexto urbano, barrio bajero,
Eso se
hablamos
lo
mal y
llevan.
rápido, o
Eso que
sea.
se lleva. Sí,
El...
bueno, aquí había otra pregunta también del público, mucho que es, hablando de esto, ¿no? En plan de, ¿por qué no se lo sacan a torturas y a golpes, ¿no?
Exacto,
Claro, a ver.
sí.
Todo el mundo, ¿no? O sea, a ver, pues aquí empiezas a torturarlo y hasta que no lo digan, ¿no? Y al final lo acaban diciendo o los matamos, ¿no? Pues
Eso es
porque
ilegal.
eso es
No
ilegal.
sé,
Eso se
¿sabes?
hacía en la durante la dictadura, eso sí que se hacía, pero después con la llegada de la democracia eso sí que lo
A
completamente
ver,
prohibieron,
seguía siendo,
evidentemente.
¿no? Inhumano.
¿Por qué
Sí,
no le
sí, sí.
tiraron un cubo de agua en la boca con un trapo, no? Es que...
Eso es.
Claro, y con descargas eléctricas, pues porque, a ver,
¿Por qué no le
porque.
pusieron un disco de Melendi?
Oye.
Que nosotras hemos hablado aquí bien de Melendi alguna
Que a mí
vez.
me gusta.
Bueno,
El de antes, el de
bueno.
antes.
El de
El
antes,
de
claro,
antes,
sí. Sí,
sí.
el primero lo tenía yo en bucle en el coche, o sea que.
Pues no sé, a ver, lo de la tortura sí es lo que piensa todo el mundo, ¿no? Pero esto, pues mira, yo qué sé. Si hubiese cogido el padre unos sicarios y hubiese
No es por
cogido a
dar
estos
ideas.
hijos, ¿no? Y entonces los hubiese torturado, pues oye, a lo mejor luego el padre es el que va a la cárcel, ¿no? Pero yo qué sé. Que esto, si se hace, se tiene que hacer de manera ilegal, ¿vale? Lo de la tortura. O sea, que esto no se puede contemplar en la ley, ¿no? Y de hecho, lo de los golpes estos tuvo bastante que dar en el juicio. Y de hecho, toda la versión de Samuel, o sea, Samuel queda impune porque dice que le amenaza a la policía por todo esto, ¿no? De los golpes y este parte sanitario, como que le creen, ¿no? Y dicen, ah, pues si ha sido extorsionado y coaccionado por la policía, entonces ya está. Como tampoco había ninguna llamada que localizara. En la casa, o sea, su teléfono no estaba en ese momento, no tenían nada, no tenían ni ADN, como en el caso del Cuco o de Miguel Carcaño, no había ningún vestigio científico, ni manchas con el perfil de Marta, el perfil genético de Marta en la ropa, no había rastro de él en el crimen, pues ya está, le inculparon, o sea, no tenían nada en realidad contra Samuel, excepto la declaración de Miguel Carcaño, y no sé si el Cuco también, ya me pierdo, bueno, las declaraciones, ¿no? Pero vamos, que sí, que esto si lo coge el padre y le empieza a torturar, pues oye, a lo mejor algo saca.
Sí, un apunte también, lo de las torturas que no sean legales, aparte de por ética, porque sería abuso policial, es por un tema de presunción de inocencia. O sea, no puedes torturar al primero que pase por si acaso no es esa persona, ¿no? En este caso está como bastante
Claro,
claro
porque
que sí
cuando
que
te lo
lo
crees tú,
ocultan.
imagínate que es inocente, ¿no? Y le sigues
Claro,
torturando ahí.
sí, es que no contesta, ¿no? Es que
Cabrón, ¿eh?
no me
Qué
dice
duro
dónde
es.
está y el otro es que no sabe dónde está. O sea.
Claro, que a lo mejor, oye, también es verdad que la presunción de inocencia, hay veces que en estos casos como nos la saltamos muy a la ligera, ¿no?
Sí, porque a veces hay casos que es como muy evidente, ¿no? En este caso, quizá no sabes cuál es la versión real, pero obviamente Miguel está implicado de alguna forma.
Sí, de todas formas, por ejemplo, Samuel sí que mintió en el juicio, porque dijo que esa noche no le llamó la madre de Marta y en los registros que le llamó, o sea, no sé por qué mienten algo tan tonto, si es que al final estos canis. Dice que no me llamó la madre de Marta, pero qué
Nos
tontería,
va a
qué madre.
denunciar la Asociación de Canis Española, que no
Como
sepas.
si nosotros no fuésemos de barrio.
Eso.
Ya, pero bueno, no sé. Pues eso, miente en la llamada de la madre de aquella noche, algo totalmente absurdo, pero bueno, que sin más, ¿no? Nada, tampoco, como eso no es ninguna prueba, ninguna, o sea, ninguna evidencia ni nada, sin que le llamaran o que no, que mintieran eso, sin más, ¿no? Pero bueno, parece un detalle un poco tonto, ¿no? Bueno, en el juicio, María, la hija de la política, la novia del hermano, declara que lo mismo de siempre, o sea, esta chica no cambia de versión, que estuvo toda la noche en casa, que no oyó la persiana, no oyó el telefonillo, que estuvo estudiando en el salón con la luz y ya está, y simplemente luego ya lo oyó cuando llegó el padre de Marta y ya les abrió la puerta y tal, ¿no? Pero sí pasa.
La hermana en el sofá, estos canis, y pasando del tema.
Ya, vaya, bueno, yo siempre me lo mío, ¿eh? Es que no sé, vamos. Es que esto
Con el
es.
móvil no, porque no, sí había móviles para que lento. Con el 20 estaría.
Y Francisco Javier, el hermano, en esta declaración, dice que estuvo en casa de la exmujer antes de ir a trabajar al bar. O sea, como que lo que había dicho un poco al principio, ¿no? O sea, este también es una persona que siempre intenta seguir la misma declaración. Dice que les dejó a solas y tal, y que antes de ir a trabajar al bar se fue a casa de su exmujer. Pero aquí hay cosas muy raras también con este hombre. Y es que la caja del día ese del bar fueron 25 euros. Qué raro para un sábado noche. Él dice simplemente que no, el bar no funcionaba bien. Pero es que hay un montón de llamadas telefónicas y escuchas que tiene con uno de sus empleados y afirma que hacían cajas de 200, 300, 500 euros. Entonces es un poco raro que de repente eso, esa noche hiciera 25. Pero al final es como, es que eso sigue siendo circunstancial. Es raro, pero no tiene una fuerza probatoria, ¿no?
O estaban estafando
De delito.
Hacienda o se estaba marcando el pegote con el empleado. Tipo,
Claro,
mira
no,
qué
pero
bien
es el
vamos, ¿no?
empleado. Es el empleado el que dice que hacía estas cajas. O sea que. Pero bueno, que nada. Otra cosa que no cuadra tampoco con esto del bar es que los horarios de esa noche no coinciden con los horarios normales del local. O sea, según los registros de la caja y el registro de la alarma, el domingo siguiente solamente abrió 2 horas, de 10 a 12 de la noche. Normalmente los domingos abrían el aperitivo. Es como que los horarios cambian en esa noche y en el día siguiente posterior. Y el registro de la caja igual, ponía una hora en lo que la alarma se supone que estaba conectada y no había nadie. Entonces hay ahí luego dicen que los registros de las TPVs de las cajas de los bares se podían cambiar. Entonces vamos, que algo se lió ahí un poco con lo del bar, pero tantas horas en el bar,
Es raro.
y la caja no coincide, ¿no? Con las horas, ¿no? Que pone ahí.
¿Y las cámaras de seguridad se mirarían del bar? ¿Habría cámaras de seguridad? Otro error a la lista de
Otro error,
errores.
pero de todas formas, aquí hay otro detalle importante, y es que estamos hablando del hermanastro. O sea, no se le puede juzgar por encubrimiento en cualquier caso, porque a los hermanos no se les puede juzgar por esto. Y para esto he preguntado también a mi hermana Elena, que nos cuenta lo siguiente.
Están exentos del encubrimiento el cónyuge, también los ascendientes, descendientes y los hermanos, que eso es por razón de parentesco, ¿sabes? No tienes la obligación de comunicar a la autoridad que alguno de estos sujetos pues, ha cometido un delito. Cónyuge o persona que esté unida con una relación de análoga afectividad a la conyugal, que están, eso se incorporan ambos tipos de pareja, vamos.
Vale, esto es importante también un poco por esta declaración del cuco siguiente, ¿no? Lo del encubrimiento, en el que, bueno, el cuco desmiente todas las declaraciones anteriores, que hubo una instrucción, dice que todo lo que dijo fueron por presiones policiales, un poco igual que Samuel, ¿no? Pero que no pasó nada, que lo contó, lo que contó en su día lo de la reconstrucción de los hechos, pues eso era mentira y que él no estuvo allí, ¿no? Pero bueno, que en su juicio de menores ya había salido lo de la localización de la llamada y él ya estaba condenado, bueno, ya le iban a condenar, ¿no? Entonces, pues un poco absurdo, ¿no? Que en un juicio salga una cosa y aquí dice otra, ¿no? Ya había salido la llamada, que le sitúan a las 12 en la casa de los hechos, ¿no? Pero bueno, en el juicio de menores él desmiente un poco todo esto.
Que ahora que sacas el tema del cuco y habiendo escuchado a Elena, me ha surgido una duda porque en junio de 2022 tanto el cuco como su madre fueron condenados a 2 años de cárcel y al pago de una multa de 1.440 euros por el falso testimonio durante su juicio en 2011 y una indemnización de 15.000 euros cada uno, o sea, 30.000 a la familia de Marta por el dolor innegable y manifiesto. Esto, la condena de la madre no sería... ¿No sería un encubrimiento
A
legal,
ver, es que si es
entre
falso
comillas?
testimonio, claro, lo que tú dices es falso testimonio a la hora de encubrir, es que no sé qué testimonio es ese
Claro,
que se le acusa.
no sé bien yo tampoco ahora qué testimonio haría la madre, pero supongo que todo el testimonio que haría la madre del cuco sería para defender a su hijo.
Claro, porque diría, sí, mi hijo estuvo aquí, ¿no? En plan, supongo que sería algo así, ¿no?
Supongo que sí. Porque a la madre del cuco le importaría salvar el culo de su hijo, hablando mal y rápido. O sea, lo otro da
Claro,
igual,
claro.
¿no?
Pues no sé si sí, es un poco raro esto, ¿no? Que luego en 2022 de repente Pero sí, la verdad es que no es que, o sea, no le condenaron por encubrimiento, le
No.
condenaron por falso testimonio, o sea, el encubrimiento sería lo que diera lugar al falso testimonio ese, ¿no?
Sí.
Claro, queda un poco ahí, ¿no? Ahí los raros ahí, ¿no?
Lo dejamos al aire por si alguien lo quiere investigar bien.
Sí.
Y si tenéis alguna duda, también nos podéis preguntar por redes y lo intentamos investigar en conjunto.
Sí. Bueno, al final este juicio del 2011 llegaron a ser 18 sesiones y vamos un poco a las condenas. A Miguel pide perdón a la familia, que ya ves tú. Samuel sigue diciendo que él no ha tenido nada que ver. El hermano de Miguel lo mismo, que no sabe nada. Y cuando quedó visto para sentencia, solo entró en la cárcel al final Miguel Carcaño, que fue condenado a 21 años y 3 meses de prisión, pero no sé si 20 años. Tengo aquí un poco dos datos, 21 años y 3 meses o 20 años.
Quizá ya había cumplido 1 año y 3 meses de
Ah, como lo
preventiva.
claro, como ha cumplido tal, ¿no? Como que se le resta, es verdad, se resta la preventiva.
Lo estoy soltando así sin
No,
tener
no,
el
sí.
dato, pero puede ser.
Es eso. Y bueno, una orden de alejamiento durante 30 años hacia la familia de Marta y unas indemnizaciones de 280.000 euros a los padres de Marta y 30.000 euros a cada una de las hermanas. Todo el resto de implicados, Samuel, Francisco Javier, el hermano, la novia María, todos serán impunes por falta de pruebas. Como son todas declaraciones o localizaciones de los teléfonos, lo contemplan como algo circunstancial y con falta de peso probatorio. Entonces, nada, no salen libres. Y aquí lo que decía la abogada en el documental es que decía, bueno, es que Miguel Carcaño es de los pocos presos condenados sin cadáver. Y si no hubiese confesado, claro, ¿qué tendrían contra Miguel Carcaño? Y yo pensé, hombre, pues la sangre de Marta en su ropa, ¿no? Lo primero. Aparte de las
Sí.
llamadas, ¿no? O sea, digo yo que, no sé, también aquí la abogada como que se cuela un poco, ¿no? En el documental, en plan de como diciendo, si no llega a haber confesado, lo tenemos ganado. Bueno, yo no sé.
Estaba complejo ganarlo.
Las llamadas, no sé. Los testigos de la silla de ruedas, todo el rollo. A ver, hay pruebas de ADN, ¿eh? No solamente aunque tenga la confesión.
Claro,
Y esto.
pero también es verdad, por defender un poco a la abogada, que sangre de Marta en Miguel no implica necesariamente que Marta esté muerta y que en las
Ya,
llamadas
bueno.
se da a entender que están ocultando algo, pero ese algo puede ser la hemos mandado a Cuba como la hemos matado y está aquí, ¿sabes? O sea.
Sí, bueno, un poco a lo mejor se puede referir a eso, ¿no? Pero vamos, que el documental me hizo gracia como diciendo, casi casi lo teníamos ya, ¿eh? Porque ha confesado y es como, bueno, no sé. En fin. Y esto de lo de los presos condenados sin cadáver, pueden entrar, o sea, puede haber una condena por asesinato, ¿no? Homicidio, asesinato en este caso. Sin un cadáver. Pues preguntamos a Elena de nuevo.
Dentro, Elena.
Porque, o sea, el cadáver es como otra prueba más, pero hay más pruebas en el caso, ¿sabes? Pues eso, yo que sé, ADN, armas o lo que sea, cámaras de seguridad, o sea, cualquier cosa. Pero vamos, eso, lo del cadáver da exactamente igual, por así decir. O sea, es más fácil, obviamente, con el cadáver para que se imponga la condena, pero no es un requisito necesario para condenar a una persona, ¿sabes? Siempre y cuando se hayan, o sea, estén realmente probados todos los hechos de que se ha cometido el crimen y de que él es el autor material del propio delito. Entonces, si tú tienes, yo qué sé, 1 millón de pruebas, ¿sabes? De que se ha cometido el hecho y de que ha sido él, como es este caso, porque aparte de la confesión tendrán muchísimas otras más pruebas, que bueno, ahí pues habría que ver la sentencia, el fallo de, o sea, los fundamentos jurídicos del por qué se le condena, pues eso puede llegar a la propia condena, porque además la ley de enjuiciamiento criminal no exige que haya cadáver, sino eso, que estén las pruebas suficientemente razonadas y que haya pruebas suficientes para eso, para comprobar que se ha cometido el delito y que la persona es el autor material de los hechos.
Pues ya lo ha dicho muy claro, ¿no? O sea, que sí que se puede, que a lo mejor suena un poco raro, ¿no? En un principio, pero que vaya, que no es algo habitual, pero que no hay ningún problema con esto, ¿no? Que puedes entrar en una cárcel, condenarte por un delito así, sin el cuerpo. Y
También
luego.
me estoy acordando ahora que también estaban los testigos que le vieron con una silla de ruedas, que es lo mismo de antes, no
Claro,
implica
pero
que
si todo esto de los
necesariamente hayan
testigos y
muerto,
tal,
pero
como lo ponen
sí.
como circunstancial, pues ya no. Y luego aquí lo que sí que es un poco más raro, ¿no? Que ya antes en la cárcel sin el cuerpo, que ya lo ha explicado Elena muy bien, es que o sea, en este caso hay dos verdades jurídicas que se contradicen. Una es la del juicio de menores y otra es la del juicio de los mayores. O sea, en el juicio del cuco del menor de edad se relatan y se aceptan unos hechos de una manera y en el juicio de mayores de otra manera. Es decir, en el juicio de mayores se supone que el cuco, por ejemplo, no estuvo en la escena del crimen. Y en el juicio de menores sí que le sitúan ahí, por eso le condenan. Entonces, claro, hay como dos verdades jurídicas que se contradicen en un mismo caso, que esto es lo que sí que me parece raro, raro, raro.
Es para que te
Porque,
explote la cabeza. O sea, desde el punto de vista jurídico es qué está pasando
claro,
aquí.
dices un caso, dos juicios y encima con dos resultados distintos, ¿no? Yo creo que esto, no sé si hay más casos similares, pero vamos, esto sí que es ya lo más extraño de todo.
Es muy raro. Cuando os decíamos al principio que es un caso que se usa mucho a nivel formativo y que da mucho de sí y que es súper complejo, es en parte por puntillitas como esta, ¿no? Que de golpe te sale eso.
Sí, que yo no sé si os habéis perdido ya, porque con tanta declaración y
Sí.
tanto, la verdad es que es un poco caos el caso, ¿no? Estamos intentando resumir un poco así en orden, ¿no? Pero sí es una locura. En 2013 aparece una nueva versión, la última ya, séptima versión de Miguel Carcaño, que acusa a su hermano directamente y dice que fue su hermano quien mató a Marta. Que estaban discutiendo por la letra de una hipoteca, que se puso violento con él, que Marta fue como a defenderle a Miguel. Y atacó al hermano por la espalda, que se dio la vuelta, cogió una pistola y le golpeó con la culata hasta que la mata.
Esto es
Y que en
nuevo.
ese momento
Hay
llaman al
mucho juego.
telefonillo y sube ya toda la peña. El cuco Samuel, ¿no? Y ya empiezan como un poco a ocultar todo esto, ¿no? Y que se llevan el cadáver en el coche de la exmujer del hermano y echan el cuerpo a una zanja con ladrillos y escombros a las afueras de la ciudad. Se vuelve a reabrir la búsqueda en 2013, cuarta búsqueda del cuerpo de Marta con esta séptima versión. Obviamente no lo encuentran ahí. Y Ricardo, ¿qué nos dices de esta cuarta búsqueda?
Bueno, y durante la intervención del barranco de la Ruta del Agua, ya en febrero de 2012, fue cuando se encuentra la manta que comentabais antes, ¿no? Pero por lo que el juez lo que va a
Que no,
ordenar va a
Ricardo, que
ser
la manta
una.
la he puesto yo en lo de camas. Es que no sé, yo tengo que fue en
Ah,
cama.
aquí me figura que encontraron una manta
Ya,
allí,
no lo sé.
pero no había restos de ADN ni había restos de nada. Realmente,
Lo
encontraron una
mismo me
manta
preguntaba yo, tío.
que. Hay
Esto
dos
es la
mantas.
agencia
Dos
F.
mantas de sangre, ya me parece un poco, ¿no? Sí, no, aquí no sé si lo he subido al final la actualización, lo he visto esta mañana que he estado viendo todos los reportajes de la agencia EFE y mencionan que el juez ordenó una búsqueda superficial en el barranco de la Ruta del Agua en febrero de 2012 porque el abuelo encontró una manta que aseguraba que era de la familia, pero que no encontraron rastro de ADN ni nada y el juez dijo,
Ah,
vale,
vale, pero esto es otra manta,
es
entonces.
otra
No, yo pensé
manta.
que es una
Sí,
manta con
porque
manchas de sangre, que
no,
estaba
esta no había
enterrada.
nada, esta no había
No.
nada.
Vale, o sea que hay otra manta ahí que decía el abuelo que era de la familia.
¿Qué?
Es que el abuelo estaba, no lo hemos comentado esto, no ha salido el abuelo hasta ahora, pero el abuelo ha estado muy implicado en la búsqueda
Sí.
y el hombre salía por su pie a buscar a su
Sí.
nieta. De hecho, creo que lo sigue haciendo de vez en cuando. O
Sí,
sea.
decía que no quería morirse sin encontrarla, así que.
Sí, pues ya tiene que tener el abuelo
Ya.
una edad, ¿no?
Sí,
Yo creo
sí.
que los 80 los tiene ya.
Que tú fíjate, claro, la desesperación al final de querer
Sí.
encontrar el
Y
cuerpo.
también el tiempo libre, ¿no? Quizá de decir.
Sí,
Si
la
eres más
jubilación.
joven, exacto, si estás trabajando, puedes como, entre comillas, porque no lo llegas a hacer, pero rehacer tu vida. Y en cambio este hombre, me imagino, jubilado en su casa, sin nada que hacer, pues te pones a buscarla donde sea.
Claro, pues hay que recordar que dentro de lo que es la parte de investigación más allá de la parte jurídica, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que ha habido una serie de búsquedas que se han ido realizando. Es verdad que con el paso del tiempo cada vez fueron menos intensivas porque cada vez eran menos mediáticas porque la gente pierde el foco relativamente rápido, ¿no? Respecto a segundos casos que vuelven a aparecer de nuevo más adelante por casos, momentos muy puntuales, ¿no? Pero las que se siguieron al pie de la letra fueron las dos primeras, las que se hicieron en el río Guadalquivir, que como bien decir, ¿no? Que la arrojaron o confesó que la había arrojado al río y tal, y ahí hubo una serie de investigaciones de investigadores de diversos países, además especializados en la búsqueda de personas bajo el agua, que vinieron buzos profesionales, vinieron perros entrenados para ver la ruta hasta donde el agua, porque ya dentro del agua evidentemente el olor va a desaparecer porque va a estar contaminado y va a estar disipado realmente por el paso del agua, ¿no? Se centraron en la búsqueda de los márgenes de los ríos, ¿vale? Hasta el estudio de corrientes, ¿no? Que llegaron a realizar y el vertedero de Alcalá de Guadaira no entró más en detalle pues porque ya lo hemos hablado antes, ¿no? Son los dos que más conocidos, ¿no? Luego, la búsqueda en camas que hablábamos, que tras confesión de la novia de Carcaño que comentabais, ¿no? Que le había enterrado el cuerpo en esa zona, vuelven otra vez a recurrir a perros de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? También vinculados a olores, vinculados a la putrefacción, ¿no? Patrullas de rastreo que también salieron bastantes en medios de comunicación, ¿vale? Sin poder certificar que se hayan realizado estudios en remoto, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que se ha buscado hasta en 70 lugares a día de hoy, ¿no? De dónde ha podido estar la chica, ¿no? Y en función Además que siempre dentro de zonas más o menos dentro de los mismos márgenes o en propiedades de familia de o lugares de trabajo de personas vinculadas de alguna manera, ¿no? A este sitio, ¿no? A este hecho criminal, ¿no? Pero bueno, hablamos de pozos y colectores, por ejemplo, zonas vinculadas con el agua, que eso también sale bastante, ¿no? Que lo ha arrojado un pozo, que lo tiran los colectores, que lo ha tirado al río, ¿no? Siempre hay algo de por medio. Zonas con tránsito de personas relativamente bajo, como puede ser descampados, casas y minas abandonadas, de hecho, vagones sin uso, ¿no? Dentro de zonas de estaciones abandonadas, hasta sitios donde tiene un tránsito mucho mayor, como pueden ser olivares, ¿no? Cuando van a varear para poder recoger los olivos, ¿no? Las olivas, perdonad, parques, que evidentemente van a tener una afluencia de personas muy grande, apartamentos familiares, que también han tenido ahí un tránsito bastante importante, ¿no? Entonces hablamos que de la misma manera que se han ido contradiciendo a lo largo de todo esto, se han ido buscando en lugares completamente dispares, ¿no? Sitios donde está más oculta, sitio que está menos oculta, sitio que está completamente al descubierto. Y todo ello implica un manejo de búsquedas, ¿no? Todas infructuosas, porque prácticamente no se ha encontrado nada a ese respecto, ¿no? Pero bueno, esas búsquedas que además en muchos casos no ha transferido, ¿no? Que era algo que también comentábamos antes, ¿no? Que la mayor parte de la información que tenemos respecto a las búsquedas tienen que ver con lo que se filtra a la prensa. No hay un informe oficial como hubo en su día, por ejemplo, hablábamos el informe de Alcácer que se llegó a filtrar y tal. En este caso no tenemos esta información que podamos demostrar qué es lo que se hace, ni búsquedas en remoto, ni el estudio de terreno, de posibles rutas, tipos de usos del suelo para ver qué sitios donde podemos enterrarla mejor, ¿no? Fotografías para ortofotografías o imágenes satélite para ver cómo evoluciona el terreno en poco tiempo, para ver evidencias que puede estar en superficie, ¿no? Elementos y estructuras de superficie, pozos, minas, bosques, etcétera. Las búsquedas in situ que hemos hablado, ¿no? La búsqueda tecnológica sí que es verdad que se centran en el georradar muchas veces, ¿no? Que se van realizando igual, de carácter infructuoso, porque lo que se busca es evidencias de remoción de tierra sin alterar la superficie. Manda una señal y en función del tiempo que tarda esta señal se puede comprobar el grado de compactación que tiene el suelo. Y a partir de aquí te pueden decir, vale, es suelo virgen o suelo no virgen, incluso te puede llegar a dibujar qué es lo que tiene abajo en función de los datos que está recibiendo, incluso casi en tiempo real. Entonces se llega a utilizar esta serie de técnicas, ¿no? Dentro de todo esto, a diferencia de otras que se utilizan en otros países, aunque es verdad que sí que se ha realizado la prospección magnética en algún caso aislado y tal, pero por ejemplo la física o la eléctrica no se utilizan aquí para nada, el rastreo canino no llega a tener tampoco resultados, ¿no? Porque busca los olores de una persona durante las primeras horas que hablábamos antes, por eso es fundamental, ¿no? Hacer una denuncia de una persona desaparecida dentro de las primeras horas, porque respecto al rastreo canino, tiene todavía el olor vivo, ¿no? De esta persona. Luego, que al cabo de unos días o que se sospeche que ya haya fallecido y tal, pues la búsqueda por putrefacción, o si son casos como lo que sería ya a día de hoy, casos muy an relativamente antiguos, ¿no? Detección de olores a partir de los posibles restos óseos, ¿no? Proyecto en trámite, que ya hablaremos de ello más adelante, ¿no?
Eso iba a comentar,
Pero
que eso aún no se hace.
hay constancia escrita que un grupo sí que tuvo un perro que detectaba olor a huesos, pero era un único perro. Entonces, bueno, falleció el perro, ya no se acabó el proyecto. Entonces,
Estamos en ello.
estamos en ello, ¿vale? Y ya os contaremos sobre esto, ¿no? Entonces, a pesar de que hayan tenido 70, al menos, ¿no? Alrededor de 70, no especifica, alrededor de 70 intervenciones en agua, en vertederos, en domicilios y en propiedades enterrados, etcétera, no hayan utilizado decenas de técnicas, a día de hoy no hay ninguna evidencia del posible hallazgo de la chica.
Que esto lo comentábamos antes fuera de micro, es una burrada la cantidad de operativos que se han hecho. O sea, lo que
70.
decías, perros, excavadoras, buzos, miembros
Sí,
del
es que desde el
ejército.
operativo hasta ese día, no sé si
Sí.
después hubo otro, pero hasta ese día el mayor que ha habido en España. No sé si a posteriori luego ha habido otro mayor, no me suena.
No me suena, efectivamente. Yo creo que a día de hoy es el que más se ha realizado operativos en búsqueda de una persona. Y todo esto a través de los medios de comunicación, realmente por la presión de los medios de comunicación, porque por desgracia desaparece mucha gente.
Y no se hace esto, o
Hablaba.
sea, se debería de
No.
hacer, ojalá se hiciese más con más personas desaparecidas, pero esto es
Claro.
como una excepción.
Colaboramos con compañeros de Protección Civil que se dedican también a la búsqueda de personas desaparecidas y tienen un aviso cada semana. Es un mínimo de un aviso de cada semana para ir a buscar una persona desaparecida porque el Cuerpo de Fuerzas de Seguridad del Estado no dan abasto por sí mismo y tiran de protección civil. Entonces, imaginar la cantidad de personas que desaparecen y dedicar 70 o más de 70 con todos los millones de euros que suponen esto y movilizar todo esto es increíble,
Y bueno, pues terminando un poco con el caso, ¿no? Sí, vas a decir eso, ¿no?
Sí, no,
Pero
bueno,
que sí, son las 10 de la noche.
iba a comentar otra cosa, iba a enlazar algo que también es interesante, lo comento muy rápido, que enlazado a esto que no hay cuerpo, Alba por redes nos preguntaba, ¿y si es trata de blancas, qué pasa, no? Porque sí que es verdad que el hecho de que no haya cuerpo, pues ha dado pie a un montón de teorías y tanto
Claro, pero
este
eso yo creo que
vecino,
se llama teoría conspiranoica, ¿no? Porque
sí,
no hay
pero...
ninguna evidencia, ningún indicio, ni nada.
Sí, hay algo. Eso es lo que venía a comentar, que yo también tenía esto como conspiraciones que salen, pero buscando un poco de dónde venía esta conspiración, he encontrado con que esta hipótesis cogió bastante fuerza en 2011, en marzo precisamente, a raíz de que en la prensa se hiciese eco de que en agosto de 2010 el padre de Marta, Antonio del Castillo, recibiese llamadas desde Marruecos de alguien con muy mal español que le decía dinero por chica. Y Antonio denunció los hechos ante la policía, le aportó los números de teléfono, la policía investigó esto, se supo que estas llamadas venían de una especie de, a ver, no sé cómo llamarlo, como un, se me ha ido el nombre, esto que hay muchos ordenadores y muchos teléfonos para llamar,
Call center,
un
no,
locutorio, un
un
locutorio.
locutorio, eso.
Sí, que estos venían de un locutorio de Tetuán y entonces ahí se
A lo
perdió la
mejor era
pista.
gente que quería, a lo mejor era gente que quería dinero y ya está.
Exacto, eso es
Claro,
eso es lo que el
la
padre
conclusión, ¿no?
intuye, lo que se ha dejado por ahí el tema y es en plan, bueno, esto es alguien que quería aprovecharse y ya está. Pero pasó en varias ocasiones y lo dejaron ahí la investigación. Se habían llegado eso desde Tetuán, a saber si era verdad o no. Se intuye que no, pero que la conspiración ahí, pues esto lo alimentó bastante. Pero en teoría no es trata de blancas, en teoría se tiene la confesión de Miguel y lo que no se sabe es dónde está el cuerpo.
No, la última versión de Miguel, de que la mató solamente el hermano, esto no es admitido por el juez. O sea, de hecho el hermano quedó libre y ya está, ¿no? Luego es verdad que salieron a la luz papeles de lo de la hipoteca de la casa de los dos. Hubo una falsedad documental con las nóminas, con la vida laboral de Miguel. Una amiga de Marta declara en ese momento que Miguel sí que le contó que estaban estafando a Hacienda, pero en 2021 se archivó este caso de la hipoteca. Aunque es verdad que esto, por ejemplo, daría algo de versión, o sea, daría algo de veracidad a la versión de Miguel que decía que habían discutido por la hipoteca y que, bueno, había estado mal ahí en medio, ¿no? Pero bueno, que el juez como que eso tampoco lo vio, no lo vio claro y nada, y ni falsedad, que de hecho, yo no sé si hasta había prescrito ya el delito este de lo de las hipotecas basura esta que hicieron allá por 2008, 2007, 2009.
A saber, pero otra cosa que estaba por ahí, ¿no?
Sí, cosas raras, ¿no? Que siga habiendo en el juicio, ¿no? En todo este caso en general. Luego lo de la grabación, ¿no? La grabación que
Sí.
se encuentra de Francisco Javier, esto salió en los propios juicios, ¿no? Que sale una grabación, supuestamente de Francisco Javier, saliendo de la casa de las mujeres, pero no se puede admitir en el juicio por la mala calidad de imagen. Aquí hay otro de los errores que yo veo en este caso, ¿no? Que a día de hoy igual, o sea, ¿por qué tenemos cámaras de móviles? Y de mil mierdas que tienen una calidad ultra HDK, 8K, y las cámaras de seguridad es que no valen
No
ni para
funcionan, son
identificar a
una
una
mierda.
persona.
Pero,
Bueno, aquí
y ya no
tienes
es de
fotos para
antes,
ver
es que
los
ahora siguen
folículos de
igual,
los
o sea,
bigotes del gato,
sí.
pero luego las cámaras de seguridad son un desastre.
Yo no entiendo por
Hemos
qué de
tenido
verdad
que
no ponen cámaras
trabajar
buenas.
algunas cosas que, bueno, Noelia lo sabe perfectamente, hemos tenido que trabajar algunos casos que dices, madre mía, ¿cómo puedo salir de esta? Y al final sales de esta, pero arrastrándote, diciendo,
Sí, pero es que no entiendo por qué no
invierte
ponen
mejor en
cámaras de
cámaras
seguridad
de seguridad.
mejores.
Exacto,
Sí.
invierte en esto porque te puede resolver.
Pero
Ahora hay veces en
aunque...
los que, por ejemplo, en el asiático de mi barrio, el que voy a comprar el pan y todo esto y tal, y unas cámaras de seguridad que están justo en la puerta, que se ve la grabación in situ, dice, pues es que no se ve nada. Ahora alguien roba, yo no te puedo decir quién es, en el caso que sea. Vale, no se lo digo pues porque no lo llevo muy bien, pero bueno. Pero para
Sí.
decirle, tío, cambia las cámaras, que esto no te está haciendo nada.
No, pero a ver, esto, o sea, en el IFPC hemos trabajado Ricardo y yo muchísimo cámaras de seguridad y es verdad que la calidad es
Sí.
horrible, la posición de las cámaras no suele beneficiar tampoco, pero siempre hemos encontrado algo de lo de que tirar del hilo cuando es un caso como este, que no es dime quién es esa persona, sino es esta persona, esta otra persona. Cuando tienes los dos individuos, digamos, y los tienes que correlacionar, siempre hay o un andar muy característico, una cojera, un
Claro, de hecho
tatuaje,
hay un
una
testigo que sí
marca,
que
la entrada
hay un testigo que sí
capilar,
que lo
sí.
reconoce. Hay un testigo que reconoce los andares y dice bueno, que lo reconoció fuera de la cámara, en realidad, a los andares de Francisco Javier. Pero es que ya os digo, con la mala calidad de la imagen no hubo fuerza. Y sí, y hoy en día se ha escaneado el lugar, el portal de la exmujer de este hombre, con un modelo 3D, y están representando como el movimiento, ¿no?, de las figuras para ver, hacer un estudio de la complexión de los andares para ver si puede coincidir. Pero ya todo esto a nivel de modelaje 3D.
Nosotros lo hacemos en el centro mediante fotografía, o sea, por ejemplo, hemos extraído la altura de un individuo a través de las baldosas que había en la pared de detrás suyo. O sea, siempre tienes alguna cosilla de la que tirar, pero luego
Pero
la
al final,
cosa
si ya tienes
está,
una identificación positiva completamente,
claro, eso, que en el juicio te lo
eso es.
acepten, porque yo te puedo decir, sí, esa persona mide entre 1,85 y 1,90, te caja con este hombre.
Y sin embargo,
Pero
sospechoso mide 1,72, pues bueno, ahí ya tienes una,
claro,
ahí
no, pero
tienes una
que
variante que te pueda
sí.
invalidar.
Pero que aunque
Sí, yo...
encaje, es una cosa más, o sea, necesitas mucho más
sí, 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 claro.
para que eso tenga peso.
De todas
Sí,
maneras, en
sí.
el documental se han dado cuenta de que el horario de las cámaras estas no habían cambiado al horario de verano, o sea, había un desfase. Y se supone que habían estado buscando allá por el 2011 una hora que no era. O sea, como que no habían cambiado la hora del horario de verano-invierno, ¿no? De
Eso
todas
pasa
maneras,
mucho. Eso no, nos ha pasado
pero es
también.
raro, porque nos mandan grabaciones de horas y horas y horas,
Sí.
antes, durante y después
Ya, no sé,
de...
esto no coincide tampoco con lo que él declara, de todas formas, porque él declara que salió a las 11 y a esa hora no sale nadie del portal. Eso es lo que parece un poco sospechoso del hermano, aparte de todo lo demás, ¿no? Pero que luego también ubican el teléfono, su teléfono en casa de Miguel, en lugar de los hechos. O sea, también lo están ubicando allí. A pesar de que dijera que estaba allí, que salió de la casa, no, no, a esta hora no ha salido de la casa y te estamos ubicando en otro sitio. Entonces, claro, aquí hay otra cosa sospechosa que no sé, yo con tantas cosas no sé cómo está libre este hombre, de verdad. Y ahora, hablando de móviles, hay una noticia nueva, ¿no, Noelia? La actualidad con la clonación de los móviles de Miguel Carcaño.
Sí, ya con esto cerramos el caso, si queréis. Viene también de una pregunta de redes, de Sirén nos decía, ¿por qué ahora, después de 15 años, se han visto cosas en el móvil del culpable? El por qué ahora, porque la justicia va como va, es muy lenta, a la vez la ciencia avanza. En 2021 el juez autorizó a que se hiciese un clon de la tarjeta del móvil de Miguel Carcaño. Y esto ahora, 3 años después, se tiene el informe. El informe pericial lo ha hecho el ingeniero Manuel Huerta, que es CEO de Lazarus, un laboratorio de informática forense y recuperación de datos y seguridad. Y este informe consta de 138 folios y 9 anexos documentales y concreta que el móvil y o su tarjeta estuvieron en Dos Hermanas, por un lado, en la Autovía del Sur, por otro, luego entre San Jerónimo y Pino Montano, junto al Parque del Higuerón Sur, en la zona del asentamiento chabolista de El Vacié y junto al Cementerio de San Fernando, en la Avenida del Doctor Fedriani con Juventudes Musicales, luego en la calle Luis Montoto con Luis Morales, luego cerca de la Avenida de Kansas City. Kansas City es donde el caso este del chaval que también se perdió hace poco, que al final se había electrocutado con un tren.
Sí, es donde
Por
está la estación de
ubicaos,
tren
sí,
de Sevilla
de
Santa Justa,
Sevilla.
eso es.
Y cerca de la Avenida Biología, entre las calles Luna y Termodinámica. He dicho los nombres fatal, pero bueno, 6 localizaciones.
Sí, seis
Pero
nuevas, pero alrededor de los
sí.
días, o sea que tampoco saben si es ese día o en los alrededores, ¿no?
Exacto, no se puede determinar si fue durante la tarde o la madrugada siguiente, porque los registros de las antenas de telefonía se almacenan en segmentos de memoria temporales y en formato definido, que esto hace que no se tenga bien clara la hora. Pero
Y
lo
de
que
todas
está
formas,
claro es.
es el único móvil que hay. No,
Esa
porque
tarjeta
es que
estuvo
claro,
ahí.
oye, pero claro, eso está claro, pero que hoy en día no podemos clonar el resto de móviles porque seguramente ya como quedaron libres, pues ya un móvil del 2009 tú verás.
Eso ya se ha
Y perdona
perdido.
que te he cortado porque no sé qué ibas a decir.
No, no, eso, que no se puede determinar la hora, que eso también lo complica todo. Y que es importante también el tema de el móvil y o la tarjeta, porque se podrían haber cambiado las tarjetas por tema identificación. O Miguel le podría haber dado el móvil a alguien. O sea, siempre que se dice no, pero es que su móvil estaba en tal momento, en tal zona, no quiere decir que la persona esté detrás del móvil.
Ya, hombre, a ver, lo más seguro es que sí, pero...
Pero está la duda esa, que tampoco es como una prueba 100%. Y bueno, aparte también algo que me ha parecido curioso, la empresa esta, Lazarus, ha averiguado que se eliminaron de la memoria interna archivos que contienen imágenes creadas el 23 de enero, un día antes del crimen, y datos de la memoria interna del terminal no especificados. O sea, borraron fotos. ¿Casualidad o no? No se sabe.
Sí, es que es un crimen sin resolver esto al final. Y mira que se ha intentado, decíamos antes lo de la tortura, ¿no? Pero hay otra cosa también así novedosa que se intentó, que fue el aparato neurológico este P300, que le
Ah,
ponían
sí.
unos electrodos en la cabeza a Miguel Carcaño y a base de imágenes de las distintas ubicaciones que había estado diciendo, ¿no? U otras, pues ver cómo reaccionaba el cerebro, ¿no? Se hicieron pruebas de hipnosis también con la policía presente e incluso llegaron a salir videntes a colaborar con la policía, o sea, es que ya como de desesperación total, ¿no? Pero no sé, lo del aparato me parece curioso, ¿no? Con lo de las imágenes, a ver cómo reacciona, pero es que aún así nada. De todas formas,
No.
si Miguel Carcaño no sabe dónde está el cuerpo, por mucho aparato que sabes, o sea, y si lo sabe el hermano, se están
Y
haciendo
la...
como las pruebas con el sujeto
Sí.
equivocado, ¿no? Es que...
Y lo de los aparatos estos, en verdad es como el polígrafo, o sea, los puedes entre comillas falsear o puedes dar un falso positivo muy fácil. Con que le pongan a Miguel una imagen de un vertedero que por casualidad él pasase mucho durante una temporada, ya se debe activar en el cerebro como esto lo conozco y no tiene por qué haber tirado ahí el cuerpo.
Sí, que no son pruebas que tengas, ¿no? Una fuerza, o sea, 100% fiable, como puede ser a lo mejor un perfil genético, ¿no? Que eso sí que sí.
A veces son también como una herramienta de tortura, entre comillas, de decir, te voy a amenazar poniéndote este aparato para ver si tú solo confiesas, ¿no? Antes o durante, o te pones nervioso y lo sueltas.
A ver, pero vamos, que aún así, pues nada, y fíjate, 15 años después, pues tenemos nuevas localizaciones. Pues no sabemos cómo va a evolucionar este caso, yo no sé, ojalá se encontrara el cuerpo, ¿no? Aunque
De
pasaran
momento
2 años.
es lento, eso es algo que tenemos seguro.
Mm.
Esperemos que aparezca ya la
Pero bueno, pues
pobre.
uno de los grandes misterios, ¿no? Que tenemos aquí en España dentro de estas necrológicas, ¿no?
Y que va a seguir dando para mucho, porque si ahora, este mes mismo, enero de 2024, se ha conseguido el informe con la clonación de la tarjeta de Miguel, imaginaos lo que le queda por delante al caso de dar de sí. O sea, cuando empiecen a investigar estos 6 lugares que he leído en alguna noticia de prensa que el padre ha pedido que la policía los investigue,
Ay, que
vamos,
si no iba él solo
y que
a
si no iba
buscarlo.
él, exacto, no sé hasta qué punto también es legal una investigación privada de este calibre, ¿no?
Claro, porque sí, yo eso lo comentaba fuera de micro y decía, a ver, me parece bien que lo voy a buscar en los lugares, pero tú no puedes ir a un sitio y empezar a cavar, ¿no?
Claro, no
Y a
puedo,
lo
no.
loco, ¿sabes?
Necesitas
O sea,
permiso judicial.
necesita, claro,
Iba a decir en
entonces.
broma que nos llame, pero no, mejor que no. Si vamos a hacer cosas ilegales, no nos metemos.
Allá, no, pero sí, decían que a lo mejor Sevilla se movilizaba y salían todos allá a
Sí.
buscar como locos, pero bien, no puede salir ni una persona ni
No,
cientos
no.
a meterse en una parcela a acabar, ¿sabes?
Es que ni en un parque público puedes cavar, ni en un vertedero, ni en...
Claro,
Es que
eso
no,
es, o sea
no, no.
que...
Y si hay sospecha de contención de cadáver, no puedes ni en tu propio, ni en tus propias propiedades. O sea, que...
Pero bueno, si es que al final ante la desesperación, pues claro, cualquiera
Ya.
lo haría, ¿no? O sea, es que es fácil pensar, pues sí, pues el buen hombre es lo que va a hacer, ¿no?
Y lo que
Pero le
decíamos
podemos hacer
antes.
un estudio previo del terreno para ver si ha habido
Sí.
modificaciones estos años y tener evidencias suficientes como para poder solicitar una autorización judicial. Mira, eso sí podemos hacerlo. Luego a partir de aquí ya nos llaman y vamos.
Eso sí, más 34
¿Qué
por
es?
ser un teléfono de España,
Eso es.
980-2086 para análisis
Eso
de
es.
terreno y
Fuera de
para
broma,
cursos,
últimamente
formación.
hemos.
Sí.
Fuera de broma, hemos estado trabajando ahora que hemos enviado una serie de investigaciones a varios casos ya cerrados, ya están directamente en comisaría. Estamos esperando a ver qué hacen, a ver qué deciden hacer. O sea, que fuera de broma, sí que hacemos este tipo de trabajos para la policía.
Que es como una previa a levantar el lugar, o sea, para eso sí se necesita autorización policial, pero para hacer un estudio de por qué se debería, pues no.
Porque no entramos en el terreno, lo hacemos a través de teledetección, ortofotografía e imagen digital. Entonces, a partir de aquí, recolectamos una serie de evidencias previas a partir de información que se pueda obtener sin entrar en el terreno y pueden servir, ¿no? Para ver por dónde pueden investigar o si hay evidencia suficiente como para ello.
Y este caso en concreto no, porque está 99% seguro, por no decir el 100, que falleció, ¿no? Pero también hacemos, por si nos está escuchando alguien que tenga un caso de desaparecido similar, envejecimientos faciales sobre retratos así de menores que hayan desaparecido, también os podéis poner en contacto.
Y después de la publicidad,
Y hasta aquí hemos llegado ya.
os
Más
recordamos
publicidad.
también
Madre mía, es que es un caso largo, ¿eh? Sí.
más publicidad, os recordamos que el día 12 de
De
febrero
febrero.
comenzamos de nuevo, ¿vale? Ya hemos tenido el descanso navideño y hemos estado una semana terminando de preparar las cosas y comenzamos. Ya estamos aquí de nuevo.
Si no sabéis qué regalar en San Valentín, esto
Eso
puede ser
es.
un regalo mejor que una confesión de asesinato.
Cualquier cosa que vinculado al asesinato, sí, va a ser mejor. Sí, claro.
Regala un curso. Sí,
Regala un curso. O
sí,
dos
sí.
si son pequeños.
Pues nada, sí, seguidnos en redes.
Eso
Arroba
es.
IFPCF, en Twitter, Instagram, Facebook, por donde sea. Y que te...
www.institutoforense.net.
Muy bien,
Ahí
me
también
estáis
estamos.
ayudando. Trabajo
Hoy
en
es un trabajo
equipo.
colaborativo de principio a fin.
Y cualquier duda, pues no dudes en escribirnos y te contestamos.
Sí.
Eso es.
Formación arroba institutoforense.es, por tema
Contacto
cursos
arroba,
y contacto
arroba para
para
cualquier
cosas
cosa.
turbias. Sí.
Eso es. Por cierto, hoy nos ha llegado un correo diciendo que algo de Hacienda, pero era .co.uk desde Reino Unido y no ponía nombres, ponía el nombre del correo. O sea que currarlo un poco, sí. Señores estafadores, que no cuela, que no cuela. Ese correo no es para esas cosas.
Aprovecho y digo que a mí me dejéis de enviar invitaciones a congresos del petróleo, que tampoco cuela.
Eso. O que, bueno, agradecemos las invitaciones a congresos y tal, pero preferimos ir a sitios donde no tengamos que pagar
También,
por
sí.
ello.
Y que
Pero
sean de
bueno,
nuestro ámbito.
que sea de nuestro ámbito, eso es, que aquí se juntan las dos cosas.
Que hablando de congresos, ya por cerrar el episodio, en marzo vamos a la Hispanovis.
Estupendo.
Sí, ese sí está confirmado.
Maravilloso. El departamento nuestro tiene dos invitaciones, pero no se han manifestado todavía, para dar una charla online, ¿vale? Para Venezuela. Y tenemos otra pendiente para México. Estamos muy presentes en México. Y nos vamos a, ya definitivamente, los compañeros de Brasil han recibido ya la autorización de subvención, así que estaremos en noviembre también en Brasil, a ver, estudiando desaparecidos por el narcotráfico, que va a
Bien,
ser
o
también
sea,
bastante
no,
fea.
mejor que no hubiese desaparecidos, pero ya que los hay.
Acaricio capibaras en mi rato libre, que eso también va a ser bonito. Me parece desestresarme.
Queremos
Pues
así,
fotos.
atentos a nuestras noticias en redes. Y
Facebook,
nada, pues
Twitter,
el siguiente
Instagram.
episodio, ¿no?
20
Y nos
no,
vemos.
20 ya no,
No,
no nos llegó el 20,
el
pero
30 no.
estuvimos al principio. 2008 cuando
¿Sí?
arrancamos, 2008-2010 estuvimos entonces. Me acuerdo yo de todo esto, de los grupos de 20 no, y un poquito más.
Qué
Que ya
fuerte.
soy mayor. Yo vivía en Canadá por aquel entonces. Pero bueno, pues nada, un episodio una vez más de más, bastante largo. Va a ser, pero bueno, oye, no, de hecho ahora mismo acabo de que nos acaban de comentar por redes que un maravilloso trabajo que hicimos con la Sociedad de la Nieve. Ahora tendremos que responderla.
Ah, sí.
Y
Aprovecho, ahora que dices lo de la Sociedad de la Nieve, que me han llegado algunos mensajes de odio hacia Uruguay. ¿Qué está pasando con Uruguay? ¿Por qué no los quiere la gente en redes?
no tengo ni
No nos
idea.
comentéis cosas raras.
Aquí cosas feas, ¿no? Que ya bastante el mundo es feo.
No, 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 que han llegado algunos comentarios tipo, menuda mierda perderse con uruguayos, o uruguayos tenían que ser. No conocía yo esta fama de que se perdían.
O con argentinos, ¿no? Estar ahí con un argentino.
Los pocos comentarios que recibimos, si son así.
Eso.
Hombre, digo, estaba viendo un comentario, no, aquí, mira, dice Cintiars 15. El podcast estuvo increíble, pues
Cintia
muchas
Andrés.
gracias. Sí, este sí, he
Sí.
bloqueado varios y en TikTok he contestado alguno también.
Tiene su
Pero
gracia.
sí, los buenos se agradecen.
Imagínate 80 días perdido con un argentino en la montaña. ¿No? O sea, acabas con un dolor.
Con una carrera en psicología, ¿no?
Eso es. Comedme ya. Me tira por el barranco que encuentro.
Pero a ver, no empecemos nosotros con los estereotipos.
Eso.
Que
Este
entre
hay que
los canes y los
cortarlo.
argentinos.
Este hay que cortarlo, que yo a los argentinos les quiero mucho. A
Lo de
casi todos.
los canis no me lo cortes, ¿eh? Venga,
Eso
lo dejo todo, lo dejo
estamos
todo.
todos de acuerdo en eso.
Vale, vamos a
Sí, pero
contestar en
muchas
directo.
gracias.
Nos comenta Cintia que
Y lo
el
acabo de
podcast
decir.
estuvo increíble, temporada 5, episodio 9. Contestamos
Es el
que
de la Sociedad
muchas
de la
veces.
Nieve, ¿no?
Sí.
Y gracias de verdad, ¿eh? Porque, jolín, al final son, o sea, estos casos que son tan grandes de investigación, oye, llevan curro, ¿eh?
Sí.
A ver si nos toca ya un capítulo tranquilito, que llevamos dos.
Eso.
Madre mía.
Por
No,
cierto, que nos
y
mandaron un vídeo
el siguiente de relleno.
sobre youtuber que se deformaba la cabeza. Eso es un buen tema, que ya
Ah,
lo haré. O
sí.
no sé si hacer un reel sobre eso y tal, o hacerlo ya para el siguiente. Pero vamos, estamos trabajando en ello. Nos lo habéis hecho llegar, estamos trabajando en ello.
Y yo iba a decir que me han llegado varios mensajes también por privado de enhorabuena del episodio de La Sociedad de la Nieve, que muy guay, que la gente ha descubierto cositas que no sabía, tipo que comían maquillaje y eso, así que interesante.
Y pasta de dientes.
Y pasta de dientes, sí. Si no lo habéis escuchado, es el anterior, el 9 de la quinta temporada.
Y hablando de hambre, son las 10 y 20 y va tocando.
Yo me voy a tomar cochinillo ya.
Estupendo.
Voy. Llevo desde las 10 de la mañana, macho, ¿eh? O sea, más de 12 horas. Tengo la me he tomado un ibuprofeno antes, ¿eh?
Haz fotos al cochinillo para el grupo.
Vas a pasarte el otro
Estoy.
día durmiendo, me parece, durmiendo y comiendo cochinillo.
Encima salimos pronto, ¿sabes? Que va a ser en plan de. Me hago una maletilla ahora y ceno algo así, pero estoy muerta, ¿eh?
Pues nada, que lo que he dicho, que te mando esto en cosa de 3 cuartos de hora, que lo que tarde en compilar
Vale.
y ya
A lo
está.
mejor me hace falta, voy a mirar, o sea, si el mío se ha guardado, o sea, tú
Pues listo.
procésalo por si acaso, yo también.
Sí, yo guardo
Sí.
todo. Yo además me he enganchado a los programas estos de acumuladores de estos de Estados Unidos, que viven entre ratas muertas y todo eso. Yo igual, pero en digital.
Bien, bien.
Así
Por si nos
que
tienes que llevar a
nada.
juicio
No sé
por
quién hace
algo.
poco me pregunté, oye, ¿te acuerdas aquella clase que dimos en conjunto hace como en 2017? Sí, la
La
tengo aquí.
tengo.
Toma,
Sí.
dice, joder, ¿cómo?
El
Efectivamente.
Diógenes.
Chile. Chile, es diagenismo digital, es
Sí,
increíble, ¿eh?
sí,
Chile.
sí.
Sí, lo tengo, no te
A
preocupes.
mí me pasa con las
Vale,
fotos
pues
de
te lo
móvil también, o
mando.
sea.
Haz manda foto de cochinillo, que me
Sí,
apetece.
estoy organizando el bolso ahora para ir haciéndome la maleta, porque si no, verás.
Y si te
Sí.
aburres y ves algo turístico así que sea rollo crímenes, puedes
Si
grabar
ves
algo y te monto algo chulo.
algún
Estamos aquí.
hueso.
El IFPCF se va de viaje.
Bueno, voy a
Oye,
hacer
pues.
algunos free tours de leyendas y tal, a ver qué me
Por eso,
cuentan.
si ves
Genial.
alguna leyenda así guay, tú graba lo que quieras, ¿eh? Que te lo subo bien
No sé si
arregladito.
os acordáis cuando hicieron las reuniones,
Impresión.
bueno, la protesta y tal de los niños estos que aparecieron en Toledo y tal, que era aquí de Vallecas, eran dos gitanos de Vallecas y tal, que decían que estaba, que además uno, el padre de Marta del Castillo, creo que estaba aquí también con ellos, no sé si era de parte, sí, creo que era él, ¿no? Que estaba aquí entre ellos y tal. No, mira, tal, te vamos a llamar para que entres, para que comentes esto. Digo, sí, están justo enfrente de mi casa, les dije, están enfrente de mi casa. Y dice, pues baja tal, digo, no, no veo, no, mándanos, dime dónde estás y tal, es que va a quedar feo que mandas una patrulla móvil y que justo esté yo aquí. ¿Sabes? Digo, no,
Ya.
no, no, yo por aquí. O sea, no, no, no me haga quitar mi pijama.
Y
Venga,
vamos hablando.
venga, chao.
Chao.